three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando. Vamos a hacer la número 351. Bienvenido, bienvenido, si acabas de incorporarte ahora a la radio, comienza Enredando. Dos horas de diversión, donde vamos a hablar de tecnología, por supuesto que sí. Tecnología además para todos los niveles, para toda la familia. Os invitamos a todos a que escuchéis este programa. Pues hoy tenemos un montonazo de contenidos para todos vosotros y vosotras, así que no me voy a extender demasiado en la presentación, porque aparte de tener a Mortanauta en la sección F1, aparte de tener a Miquel Carmona en la sección de software libre, vamos a contar con Aitor del Valle, organizador del primer Financial Congress Digital Meeting, que va a estar en nuestro Ciberchoco. Bueno, así que todo muy interesante, vamos a aprender muchísimas cosas en el programa de hoy. Y por ello, como digo, no quiero perder ni un solo instante y nos vamos rápidamente hasta el buzón del oyente, hasta esa dirección de correo electrónico que tenemos a vuestra disposición, hasta oyentes@enredando.net, y tenemos varios mensajes. El primero de ellos, por las siglas, adivino que es Darkfire Soldier, que dice así: saludos desde Argentina, el programa sigue excelente como siempre, quitando que a veces hay alguien que dice Linux en vez de GNU Linux. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos al primer punto. En el resumen del programa número 399 dice: consultas planteadas, bueno, los textos, dice, extraído textualmente, dice: uso un corrector ortográfico y ni quise mirar todo. Bueno, todo lo hice porque grabaciones está con V, ya era hora de que algún oyente nos lo dijera. No es que sea cuestión de corrector ortográfico, es que tenemos que corregir a Mortanauta. Porque esa parte la teclea Mortanauta, así que ¡Mortanauta! ¡Mortanauta, grabaciones es con B, no con V! ¡No con V, que luego ya ves, Darkfire Soldier protesta! Por cierto, Darkfire Soldier, si conoces algún corrector ortográfico que si lo podemos aplicar a Mortanauta, nos dices, ¿eh? Tiene que ser instalable, vamos, y que sea pues bastante fiable, porque Mortanauta seguro que hace que eso cambie, ¿eh? Efectivamente, dice, ni quise mirar todo a ver cuántos errores había. Bueno, yo tengo errores ortográficos, así que no me molesta, pero es divertido molestar a Rafa. Bueno, pues no, a Rafa no, a Mortanauta, que es la parte de F1, como ves, y le ha tocado a él teclearla, así que, Morta, vamos, ya te veo sentado encima del diccionario cuando escribas en el texto del mensaje. Segundo punto, un tema del que han hablado mucho recientemente es que Apple y Adobe, les recomiendo que oigan el podcast número 9 de Tuxinfo, donde analizan a fondo este tema y no se pongan tristes, aunque escucho otros podcasts, ustedes son los mejores, espero los delirios de Rafa, digo, nada. Bueno, no, tampoco es cuestión de ser ni mejor ni peor, seguro que hay podcasts también hechos por compañeros y por personas que les gusta la tecnología que pueden ser tan buenos como este, o sea que no es una competición ni muchísimo menos. Lo interesante es que entre todos hagamos buenos contenidos y desde luego pues tratar de que las personas y los usuarios y usuarias de la tecnología y la informática, por supuesto, pues estén a gusto con este material y disfruten de esta forma también a través de internet, que no solo es texto, no solo es páginas web, sino también se pueden escuchar contenidos como puede ser este programa. Él nos habla de TuxInfo, que seguro que también habla mucho de este asunto. Tercer y último punto, Rafa se ríe de que la encuesta muestre de que se usen mucho los disquetes. En donde yo vivo, para pagar en rentas, tienes que llevar un disquete que tiene un archivo de texto donde está la información, así que todas las personas de la zona que paguen impuestos, se ríe, tienen que tener por lo menos dos disquetes y bueno, no son seguros. Y si yo también no entiendo cómo no distribuyen pendrives de 2 megas antes de hacer esto, pues sí, la verdad. Reparando el PC también saben ser necesarios más que todo porque aún existen muchos equipos que trabajan sin lector de CD, DVD, incluso HD, principalmente farmacias, bancos, seguros, etcétera. Bueno, eso es todo por ahora. Sigan así, suerte, adiós. Pues muchas gracias, Darkfire Soldier, por tu mensaje, por tus comentarios. A Mortanauta ya le vamos a dar un tironcete de las orejas y a ver si me puedo pasar por el foro y le cambio, quito esa V que a mí también me da dolor. Cómo se nota que, claro, como yo veo desde la parte de administración la web, pues no caigo en estas cosas, pues porque mi paso es más bien como una estrella fugaz. Relleno los campos que hay que rellenar, mi parte, y salgo volando de ahí, o sea que ese es el motivo. Así que, Morta, diccionario en mano. Y sí, efectivamente los disquetes todavía se están usando y los pendrives de 2 gigas estaría bien que los regalaran o que, bueno, pues que te aceptaran ese modo, pero efectivamente en una entidad financiera hasta hace poco para llevar las remesas de recibos pues había que llevarlo en disquete y me gustaría haber visto la cara si en vez de un disquete le llevo un pendrive, ¿no? A ver qué hace, porque claro, estaban acostumbrados al disquete y como le cambian el modo pues igual dice, y esto ahora cómo se usa, ¿no? Y además es como interesante, ¿no? Porque eso de con 2 gigas, yo creo que podíamos meter algún virus en ese pendrive y así a ver si infectamos los ordenadores de los bancos, se vuelven todos locos y nos llenan las cuentas de dinero y dinero. Esa es buena idea, mira, eso me ha gustado. Bueno, que igual estoy dando ideas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Darkfire Soldier, por tus saludos y por tu mensaje. Vamos a por otro mensaje, nos lo envía Juanchu. Juanchu, ya ha cargado. Aupa, he oído vuestro podcast en el que solicitabais ayuda sobre PLSQL para un oyente y quería deciros que en mi web tengo ejemplos prácticos y un tutorial de SQL, PLSQL y Oracle. ¡Wow! Quizá os sirvan de ayuda, pues yo creo que sí. Mi web es www.euskalnet.net/JAOprogramador y después de entrar solo tendréis que ir al menú SGBD y luego a Oracle. Vale, pues vamos a repetir la página web, porque seguramente a alguien, a algún oyente, pues le puede interesar poder ver tu página web sobre programación y sobre SQL, PSQL y PLSQL y Oracle. Vamos a repetir la página web, ya todos tenéis boli a mano, venga. www.euskalnet.net/JAO programador, todo seguido, sin espacios, como, vamos, todo como uno detrás de otra, sin ningún espacio, ningún punto, ni nada. JAO programador. Bueno, pues esta es la página web de Juanchu sobre programación que nos invita a que lo utilicemos y desde luego nosotros agradecidos y seguro que Mariana, que era quien necesitaba esta ayuda, pues también escuche el programa y diga, hombre, mira, si esto es a lo mío y tal. Pues efectivamente, Mariana, pues ya ves que Juanchu te propone su página. Ya te lo acabo de enviar por correo electrónico para que tengas a mano la dirección, pero si alguien más está interesado en echar un vistazo a la página web de este oyente, pues ya sabéis, euskalnet.net/JAO programador, y ahí tenéis pues ejemplos y ejercicios prácticos, ejemplos prácticos y tutorial de SQL, PLSQL y Oracle. Muchísimas gracias, es que ricasco, Juanchu. Bueno, esta semana no tenemos ningún oyente que se haya apuntado al mapa de oyentes ni que se haya registrado en el portal, así que ese capítulo en blanco. Vamos a seguir adelante que, como digo, tenemos muchísimos contenidos que contarte y muy poco tiempo. Nos vamos hasta las encuestas.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pero de verdad, lo de que poco tiempo ya vas a ver, hoy sí que tenemos enredando.zip. Bueno, si quieres participar y poder comunicarte con este programa, ya sabes, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, y siempre al inicio del programa os abrimos la puerta, abrimos el buzón de correo y vemos a ver qué es lo que ha llegado. Vamos con las encuestas, y que no las tenía preparadas. Un segundito, que esto va muy rápido, no os preocupéis, que vamos rápidamente, las buscamos. Ya están aquí, delante de nosotros. Vamos a repasar las encuestas y empezamos por la última, en la que esta semana ya nos deja. ¿Cambiarás a Microsoft Office 2010? ¿Te cambiarás a la nueva versión de Microsoft Office? No utilizo Microsoft Office. Habéis respondido que no utilizas Microsoft Office. Un 49% de vosotros y vosotras, un 34% habéis dicho no, con la versión actual es suficiente. Es decir, que para escribir documentos, para hacer hojas de cálculo, con lo que tenéis ahora mismo, pues ya os vale, que no hace falta tener nuevas versiones. Un 7% habéis dicho sí, merece la pena probarlo. Un 5% habéis respondido dependerá de las mejoras que traiga. Y el 3% restante habéis respondido si puedo usar documentos actuales. Sí, claro, eso, siempre y cuando funcione la compatibilidad, Con lo cual, entre una y otra, pues ya vemos que no hay como mucha intención de cambiar a esta nueva versión de Microsoft Office. Eso sí, los que lo han probado, los expertos que ya han podido analizar esta versión inicial de Microsoft Office 2010, pues dicen que va muy bien, o sea que parece que últimamente le salen bien las cosas a Microsoft, porque Windows 7 también pues está yendo bastante bien, así que parece que Microsoft Office 2010 también va por ese sendero. Vamos a la consulta, a la pregunta, a la encuesta que nos que hacíamos y que Darfly Soldier nos hacía referencia en ese email que nos ha enviado. ¿Utilizas en la actualidad disquetes de 3,5? Bueno, bien. Sigue ganando, aunque ya con un poquito menos de ventaja, la opción del 53%, sí, de forma habitual utilizas disquetes. Darfly Soldier, me imagino que los disquetes con el banco y eso sí, ¿no? Pero con la hacienda que decías. Pero luego para el resto de cosas como que ya no usas disquetes, ¿no? O sea, que es un uso exclusivamente para un tema en concreto. Bueno, de forma habitual, el 53% de vosotras y vosotras, 32% habéis votado no, hace tiempo que los dejé de usar, un 13% sí, de vez en cuando, y por último, un 1%, nunca he utilizado disquetes. Hablamos del conflicto entre Apple y Adobe, ya sabéis que se andan tirando ahí los trastos. Bueno, la última es que Adobe le ha dedicado una carta de amor a Apple en todos los periódicos. Bueno, le ha declarado con un corazón y todo, I love Apple. Bueno, y lo cómo le ha puesto. En el conflicto entre Apple y Adobe, ¿quién tiene razón? 39% de vuestros votos habéis dicho que ninguno de los dos. 22% os decantáis hacia Adobe, que Adobe tiene razón. 19% os decantáis hacia Apple. Un 14% habéis dicho que los dos, y un 5,5% decís que no tengo suficiente información como para poder opinar. Con lo cual, ganando que ninguno de los dos, como suele pasar, ¿no? Ninguno de los dos, ni Apple ni Adobe, tiene razón. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Está bien sancionar a un usuario por dejar el wifi abierto o mal protegido? ¿Recordáis esa señora en Alemania que se fue de vacaciones, dejó el wifi abierto, se coló uno por ahí y se estuvo bajando música? Total, que denunciaron a la mujer tuvo que probar que el wifi lo dejó abierto cuando se fue de vacaciones, total que al final le ha caído por lo menos la condena en costas. No, la culpa es para el proveedor de internet, en el 48% de vuestras opiniones. Muy interesante esta respuesta. La culpa es del proveedor de internet. Claro, porque no pone la seguridad de una forma adecuada. Bien. Me gusta cómo está girando esta encuesta, porque sí que me gusta cómo lo estáis opinando. Dependerá el caso en un 33% de las opiniones. Sí, la seguridad es de cada internauta, un 14%, y por último un 4,76%. Un 4 y pico, casi un 5%. No lo sé. Habéis dicho que no sabéis si está bien sancionar al usuario. De momento, ganando. Lo de la culpa es del proveedor de internet, desde luego que sí. Algo deberían de hacer, ¿no? Por lo menos poner un poquito más de su parte, no dejártelo abierto. Si no lo vas a usar, ¿para qué te lo dejan en marcha, hombre? Y vamos con la pregunta de esta semana, la tengo aquí. ¿Te preocupa que Google haya podido encontrar datos de tu conexión Wi-Fi en Street View? Esto va a colación de esa noticia que hemos dado esta semana en torno a que los coches de Street View, aparte de tomar imágenes de por dónde pasaban, también pues recogían datos, eran como unas aspiradoras. Allá por donde pasaban, bueno, iban chupando de todo, vamos, se llevaban datos de todo. postes de telefonía móvil, decían dónde estaban. Y ya no solo los puntos de acceso a Wi-Fi, es que lo último que se ha llegado a decir, que todavía no se ha podido probar, pero ya se ha comentado en Internet, es que también ha capturado información, tráfico que había por las redes Wi-Fi. Entonces, ahí está esa pregunta. ¿Te preocupa que Google haya podido capturar datos? Mira, me voy a poner capturar en vez de encontrar, que queda mejor capturar datos de tu conexión Wi-Fi, que hayas estado conectado por Wi-Fi, y datos de esa navegación, pues que estén en poder de Google. No, al estar circulando el coche tampoco habrá capturado mucho. Una de las respuestas, pues pensáis que al estar en movimiento el coche, pues estará como mucho unos segundos delante de tu punto de acceso. No, por Wi-Fi no hago nada importante. Si consideras que, aunque por mucho que capture, pues lo que hace es no... voy a incluir una más. No utilizo sistema de encriptación. Vale, ya está, que me acabo de dar cuenta que podíamos poner una respuesta más, así que lo hemos modificado sobre la marcha. Otra de no, que es la que acabo de incorporar ahora mismo, que me he dado cuenta. No, utilizo sistemas de encriptación, es decir, si utilizas algún sistema en la conexión Wi-Fi que permite que encriptes toda la comunicación que se realiza entre tu ordenador y el punto de acceso, con lo cual, pues aunque pueda haber ese tráfico, no va a haber lo que hay dentro. O sea, si utilizas sistemas de encriptación y crees que son lo suficientemente seguros para que esto no pase nada y no puedan romperlo, de todas formas tampoco creo que hayan andado así, pues tienes tu respuesta. Seguimos con más respuestas. No uso Wi-Fi. Bueno, si no tienes Wi-Fi por ningún lado, pues evidentemente no te va a preocupar. Sí, es necesario que se conozca el alcance de esas capturas, es decir, si te preocupa en cierto modo qué es lo que haya podido pasar. Y la última respuesta, ¿dónde resido? Es difícil que haya pasado Google. No sé, si estás ahí al lado de las vacas, en el pleno terreno, pues campestre, y dices, bueno, por aquí no pasa un coche de Google, vamos, imposible, pues tienes tu respuesta. Pues ya lo sabes, ya están las encuestas dispuestas para ti en www.enredando.net. Vota, 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 no te pierdas esta ocasión. Da tu opinión a las encuestas, déjanos tu opinión y así, semana tras semana, conoceremos vuestro punto de vista de todas estas cuestiones. Nosotros seguimos adelante y hoy tenemos enredando.zip. Enredando.
La informática que se escucha.
Increíble, me quedan 2 minutos para hacer noticias. Esto va a ser misión imposible, así que me parece que me voy a limitar a leer los titulares, porque es imposible en 2 minutos repasar una semana de noticias. Para ello ya tienes el informativo conectados todos los días a las 11:15 de la noche, a las 7:15 de la tarde, a las 2:15 del mediodía y por la mañana a las 9:15 de la mañana aquí en Euskadi Digital conectados. También puedes estar informado, informada, escuchando Egunon Internauta todas las mañanas entre las 7:30 de la mañana y las 8:30 en directo, toda la información del tráfico, del tiempo y por supuesto las noticias tecnológicas. Pues por ejemplo, una mujer que ha denunciado a su compañía telefónica por arruinar su matrimonio. Resulta que le envió el detalle de sus llamadas al marido y así descubrió que tenía, que cómo estaba haciendo su mujer llamadas a un amante. Total, que el marido llamó al amante y le dijo, oiga, ¿usted por casualidad? Onda, le ha pillado. Así que ahora la mujer denuncia a la compañía telefónica. ¿Qué cosas pasan? Por ejemplo, te contamos otras noticias, quizás ya no tan curiosas como esta, por lo menos, pues no voy a decir divertidas porque no le habrá hecho nada de gracia, pero desde luego, pues que son así. Hablamos de seguridad y hablamos de la primera red que se conoce de ordenadores zombie que están siendo controlados por Twitter. La primera ocasión está siendo de una forma un tanto experimental, pero ya se ha detectado una red de ordenadores zombie controlados desde Twitter. Cuidado con el final de Lost, el último capítulo de Lost. Han hecho una página web fraudulenta, la han subido en Google en las primeras posiciones, contiene un código malicioso con un falso antivirus. Cuidado con lo del último capítulo de Lost, Perdidos. Ya son 3 países, Alemania, donde no puede operar Google Street View, pero también Gran Bretaña y España. La Agencia de Protección de Datos Española va a investigar los datos de la navegación del coche de Google, lo que hemos comentado hace un momento. Bruselas ha multado con 331 millones a 10 creadores, productores, fabricantes de chips de memoria por concertar precios. Y también ponemos, en China, que ponen de moda las tarjetas para robar el wifi al vecino. Google también va a dejar de vender su teléfono Nexus One en Internet. Google dice que cada vez se venden más de 2 millones de teléfonos con Android. Y una buena noticia, y es que el apagón analógico y la futura subida del IVA han reanimado el sector tecnológico, llevando las ventas por los aires. Hoy en la sección de noticias ves que breve. Continuamos adelante con el programa. Aitor del Valle nos está esperando en el Ciberchoco, así que vamos a conocer todos los detalles del Digital Congress, primer Digital Meeting.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, llegamos a nuestro Ciberchoco, como todas las semanas, ofreciéndoos contenidos interesantes y de actualidad. Por ello, pues dado que en un par de semanas, menos que dos semanas, se va a celebrar el Financial Congress, pues hemos querido charlar unos minutos, invitarle a nuestro programa al organizador y fundador del Financial Congress Digital Meeting, Aitor del Valle. Arratsaldeon, buenas tardes, Aitor.
Arratsaldeon, Rafa.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Cuéntanos, ¿cuál es la idea que quieres trasladar con este la primera edición de Financial Congress Digital Meeting?
Bien, pues mira, realmente, bueno, yo soy empleado, bueno, soy un profesional, digamos, de las finanzas, llevo 10 años en banca, y bueno, siempre he visto que falta un poco en el mundo 2.0, si se puede decir así, un gran evento en el que se comunique y se divulga conocimiento. Hay mucho, bueno, yo soy un apasionado tanto de la formación financiera como de internet, y veo que hay multitud de eventos y muy buenos todos ellos, tanto del mundo de internet, de la publicidad, la comunicación, pero siempre echan falta un gran evento, pues eso, desde el punto de vista financiero y sobre todo orientado a la red. Yo veo internet como un grandísimo medio, bueno, esto es una obviedad, veo internet como un gran medio de comunicación. Y bueno, siempre echa un poco en falta algún evento en el que realmente se aproveche lo que nos permite internet. Si hay eventos pues que tienen mayor o menos difusión, que se transmiten pues algunos de manera pues en radios o incluso vía streaming, pero siempre ha faltado, bajo mi punto de vista, esa interacción con la gente que lo sigue desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus ciudades, desde sus países, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues la idea es hacer un evento en el que, bueno, más que idea, ya es una realidad, gracias a Dios, en el que profesionales de las finanzas de todo tipo aportan contenido financiero a la red, al mundo, y cualquier persona, desde cualquier lado, va a poder hacer preguntas en directo a los mismos.
Desde luego que es un objetivo interesante, un evento de ámbito mundial. Hombre, ayuda mucho el empezar en Bilbao, desde luego, pues eso, por eso que se dice que Bilbao parece que es la capital del mundo, se dice en bromas, pero en esta ocasión pues lo está siendo y de forma totalmente real en muchos otros casos. Aitor, nos contabas 10 años en banca, está claro que esto es un interés tuyo personal, esto es algo que no está en tu día a día el trabajo, sino que es algo que tú ves, algo que tú estás analizando y que tienes esa percepción. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, cuando empezaste a pensar en crear todo esto, seguro que tenías una meta, tenías algo en la cabeza de decir, vamos a llegar a este fin, ahora vamos a ver cómo, pero ¿cuál es ese objetivo que buscas?
Vale, sí. Mira, efectivamente esto es algo que yo hago, pues porque, bueno, mi pasión siempre ha sido la formación financiera e internet. Igual que veo internet como un medio y no como un fin, también veo las finanzas como un medio y no como un fin. Un medio de poder llevar una vida mejor, de poder llevar a cabo mejores proyectos, y en definitiva, pues que la gente pueda vivir la vida de la mejor manera posible. Yo, como bien dices, bueno, llevo ya 10 años en banca. Este año hago ya 5 años como director en Caja Rural de Navarra, que es la entidad en la que llevo ya 8 años. Y bueno, insisto, mi pasión siempre ha sido la formación financiera e internet. Es algo que siempre he hecho yo en mis ratos. Todos los años intento hacerme algún posgrado. Tengo tanto en la Asociación Española de Asesores Financieros, tengo un posgrado en Instituto de Empresa, tengo otro en ESIC, y páginas web pues tengo unas 5. Digo unas 5 porque a veces ya me olvido, algunas las de baja, otras las hago de alta. Y bueno, ya desde hace muchos años, desde hace 5 años. También entonces, bueno, es una pasión que mi entidad conoce, que siempre, lógicamente, he tenido que compatibilizar con mi trabajo y cumplir mis números, porque la banca, como cualquier empresa, tienes que cumplir año a año. Y bueno, y la verdad que realmente la idea del evento viene a raíz de demandas, si se puede decir así, de la gente que sigue la página de Formación Financiera. Una de las páginas es formacionfinanciera.es. Y la di de alta en Facebook hace unos 4 meses, una cosa así, y pues en este tiempo pues hay más de 3.200 personas de todo el mundo que le han dado el botoncito, ¿verdad?, de fan, ahora es me gusta, ¿no? Entonces mucha de esta gente me decía, oye, ¿quién eres?, ¿qué haces?, joder, veo que no nos vendes nada, que veo que estás ahí, lo que haces es cuelgas cada día algún artículo interesante que filtras por ahí. Entonces esta gente me pedía hacer una quedada presencial para conocernos. Y yo decía, vale, muy bien, pero ¿dónde quedamos? Porque realmente de estos 3.200, 1.500 son de Latinoamérica. Es increíble Latinoamérica cómo están conectados a las redes sociales. Más de 800 son de la zona de Madrid, otros 400 de Barcelona. Curiosamente aquí de Bilbao pues igual hay en torno a 100. Ahora ya con el tema del evento ya están aumentando. Y bueno, entonces, bueno, asistiendo a eventos, pues de mucha gente que hace grandes eventos, pues y además, si me permite, los voy a nombrar, como el Facebook Developer Garage, que organizan Sosoft, luego el Search Congress de Wally Benzemiani, Bascaria, de Neko Kenner, y no sé si me estoy dejando alguno por ahí, bueno, Video Web también, que se organizaba en la ETV con los Team Bilbao, y el otro día, pues bueno, este mismo fin de semana, también organizado por Launch Insurgente, pues, con el NONIC. Bueno, pues yo ahí veía que bueno, faltaba un poquitín ese puntito, que estaba claro que va a ser el futuro ya, bueno, es el presente, incluso en otras áreas puede que ya existan cosas similares. De bueno, que hacer que la gente que lo siga online no sean solo meros espectadores, sino que sean el público objetivo inicialmente, que sean lo principal.
En fin, no sé si llamarte bicho raro, pero me está empezando a dar esa sensación y me voy a explicar porque dicho así suena un poco fuerte, pero claro, dentro de la banca, dentro de las finanzas, algo que es algo tan monolítico de toda la vida, casi parecen con esos grandes edificios de cemento delante de la gente pequeña, por lo menos esa es la percepción que seguro que muchas personas tienen de la banca, y en tu caso pues nos has nombrado pues eventos 2.0 donde funciona la participación, donde funciona mucho el mundo online. En fin, parece como que si se produjera un cortocircuito, ¿no? Es decir, que estás uniendo, Aitor, dos mundos que parecen tan dispares o que les está costando unirse y en fin, pues vemos que parece que es algo que choca eléctricamente, pero que quieres buscar ahí una buena conexión, ¿no?
Sí, sí, es que es verdad, ¿eh? El otro día me decía un amigo, no sé si me decía que me iba a comprar litio, me parecía, porque dicen que es bueno para la bipolaridad, no sé si era exactamente ese lo que decían, y sí, sí, no te creas tú que tienes o aquel, ¿eh? Efectivamente, me acuerdo una cosa, que en el tema de las finanzas, que es un mundo que hay que ser bastante frío, bastante calculador, por la estructura en sí, ¿no?, de lo que es la materia, igual te corta un poco lo que es esa, digamos, esa creatividad, esas ganas de comunicar, y pues sí, yo creo que creatividad y apertura en la mente. No sé, yo es que siempre he visto las finanzas, insisto, como un medio, no he visto como un fin. Entonces, yo mi primera pasión siempre ha sido eso de comunicarme con gente, conocer con gente, y en la medida de lo posible, bueno, pues poder echarnos a mano, porque yo también yo vengo de una familia obrera, vamos, he sido el único que ha tenido la fortuna de poder estudiar. Y bueno, pasa que igual me he pasado un poco de rosca, ¿no? Cada año haciendo una cosa nueva. Y entonces yo lo que sí veo una cosa clara es que las finanzas en el día a día ocupan, en la sociedad ocupa una parte brutal, es increíble, o sea, nos afecta a todos y bueno, cada día que pasa tenemos una noticia nueva. Entonces está claro que en algún momento, de alguna manera, el mundo de las finanzas y el mundo de Internet debería converger, si no de esta manera, de otra. Y acá yo creo que cada vez más las propias entidades y el mundo financiero va a entrar por ahí. Es más, de ahí el hecho de que se haya podido hacer el evento de una manera tan tan rápida ha sido porque hemos tenido una gran acogida por parte del mundo financiero. Luego, me imagino que habéis tenido ocasión, bueno, ya me has comentado que sí, pero bueno, a través de la página web se ven, son dos días enteros con más de 20 ponentes, más de 20 ponencias. Viene gente, a lo mejor, que si quieres, para que se oiga otra voz, luego me preguntas, pero están diciendo, joder, es verdad, el mundo internet es lo que mueve, Y bueno, o sea, que al final, pues bueno, igual hacía falta que hubiera una persona pues que tuviera esa bipolaridad y que intente unir esos dos mundos, ¿no?
Pues sí, desde luego es que es algo más que evidente a cualquier persona, pues que le preguntes la imagen que tiene, y desde luego pues son bastante diferentes. Y bueno, pues desde luego este Financial Congress Digital Meeting, pues ahí va enfocado directamente. Hablabas de los ponentes y bueno, yo no sé si el nombrarles y el citarles, hombre, sí es importante, ¿no? Para ver pues las firmas que van a estar ahí en estos dos días, el 3 y 4 de junio de 2010 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Repetimos que el enfoque, pues como decimos, es totalmente 2.0, es pensado en internet. Por supuesto que quien quiera asistir en persona al Palacio Euskalduna podrá hacerlo, pero desde luego pues que se anima a que puedan usarlo a través de internet. Me gustaría saber, Aitor, sí, hablamos por encima un poco de los ponentes, ver un poquito pues las firmas que van a rubricar este primer Financial Congress Digital Meeting, pero también me gustaría saber un poco, seguro que has podido hablar tú con la mayoría de ellos, y me gustaría que nos transmitieras cuál es la opinión, cómo ven todo esto del 2.0, porque estamos hablando también de personas pues que están en el sector financiero.
Pues la verdad que pues que hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay desde el que ya ha hecho sus pinitos, hay desde el que, bueno, pues que no sabe qué es esto, y los hay también que siempre dicen, bueno, estaban ahí pues diciendo, joder, pues siempre quería yo entrar un poco en este mundo, nunca sabía cómo, porque no tengo tiempo, pues porque mi empresa no sabe cómo encajar, cómo meterlo, etc. En general, yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho que la manera que se hace es para difundir conocimiento. La gente que tenía dudas al respecto, pues se le dice que efectivamente es un medio para comunicar. Entonces, toda esta gente, todos estos ponentes de mucho nivel, todos ellos, son grandes comunicadores en sus vidas, en sus profesiones. Entonces, no es muy complicado. Lo digamos, vamos a decirlo positivo, es relativamente sencillo hacerles ver que grandes comunicadores tienen que estar en el mayor medio de comunicación.
Desde luego que así lo va a ser, repetimos, 3 y 4 de junio de este 2010, presencial, online. Y ¿cuál es la clave, Aitor? Porque ¿cómo se consigue todo esto, el reunir a estos ponentes de primera línea, el conseguir pues que al final pues se esté ahí? Es decir, que está claro que pues cualquier cosa que queramos hacer en esta vida pues cuesta dinero, ¿no? O sea, al final siempre tiene que haber pues ese fondo que pues siempre pues uno se pregunta, porque en fin, los asistentes, tanto presenciales como online, es gratuito para absolutamente todas las personas, lo cual pues no deja de sorprender, ¿no? A cualquiera, y ver pues el cómo se ha llegado hasta aquí. No sé, cuéntanos un poquito la clave, o si hay algún secreto. Hombre, ya sabemos que el secreto está en la masa, ya lo decía un fabricante de un alimento, pero ¿cómo se consigue el llegar y el unir tantos puntos?
Sí, muy bien. Mira, pues en línea con lo que te decía antes, de que yo echaba de menos un evento financiero 2.0, digamos que yo siempre pensaba, he pensado como usuario. Siempre se dice que cuando alguien no sé, inventa algo, si esto se puede llamar inventar, es porque realmente le gustaría que exista un producto o un algo que cubra una necesidad que él tiene. Entonces yo particularmente siempre he buscado, he demandado encontrar un sitio en el que expertos de diferentes áreas hablen de temas que a mí me interesan, no de temas que a ellos le interesan. De ahí viene un poco la idea de la página formacionfinanciera.es, que bueno, que la estoy haciendo con Joomla, que creo que voy a tener que cambiar, porque bueno, es un editor bastante no es tan sencillo como inicialmente me dijeron. Entonces la clave aquí ha sido, yo hice un pequeño estudio en internet usando Google, busqué algún ranking de preocupaciones para el mundo tanto de la empresa como para el mundo de los inversores particulares, llámalo. No existe ningún ranking como tal, pero creo que he conseguido una cosa bastante aproximada. Entonces lo que hice fue decir, bueno, a ver, yo si fuese una empresa, que tengo clientes en empresas, ¿de qué me gustaría que me hablaran? Joder, y salieron temas tan obvios, que deberían ser tan obvios para mí, pero a mí no se me habían ocurrido, pues como por ejemplo temas del concurso de acreedores, temas de el llamado, bueno, llamado el nuevo plan general contable, que llevamos ya año y medio con él y ya no es tan nuevo, pero para mucha gente, hay muchas empresas que siguen sin entender ciertos aspectos, o el nuevo perfil del directivo financiero que buscan las empresas. Son cosas que de obvias que son, pues al final a veces las obviamos precisamente. Entonces, la cuestión es que, digamos que dije, bueno, ¿de qué me gustaría a mí que hablaran? Si yo fuera una empresa, ¿de qué me gustaría que se hablara? Y si fuera un inversor, ¿de qué me gustaría que se me hablara? Y una vez hecho el programa y las ponencias, hemos buscado los ponentes. No al revés. No es decir qué ponentes tengo y de qué pueden hablar, sino de qué quiero que se hable y lo busco los ponentes. Con lo cual, desde este enfoque ha sido relativamente sencillo, porque nos ponemos en contacto. Yo decía, quiero que se hable de este tema. ¿Quién creo que en el entorno que podemos abarcar puede ser el mejor especialista en este área? Y entonces le llamamos y le decíamos, pues mira, queremos hablar de este tema, queremos a uno de los mejores expertos y hemos pensado en ti. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Si te interesa, bien, y si no, pues tenemos otros analistas. Y así ha sido. Y así ha sido. Y bueno, entonces la acogida ha sido enorme. Es más, esto no se puede decir, pero bueno, no solo el evento gratis, sino que hemos tenido ofertas de gente que nos ofrecía pues cantidades por parte de componente, pero realmente nosotros lo que queremos es un buen contenido. Creemos que desde luego hemos conseguido que el nivel sea altísimo. Seguro que siempre se puede mejorar, y es más, a día de hoy digamos que el evento, que son 2 días, habría contenido como para hacer 5 días. Eso a día de hoy.
Aitor, en cuanto al evento, y por situar un poquito a los oyentes, ¿está pensado para las grandes personas con grandes conocimientos de finanzas? ¿Está centrado en quien no sabe? ¿Hay que llevar corbata? ¿No hay que llevar corbata? ¿Cómo lo ves?
Joder, la pregunta del millón, Rafa. Joder, esto es una pasada, porque con cada uno que hablas, cada uno te dice una cosa. Esto, mira, si ya es bipolaridad, mezclar el mundo de finanzas e internet, ya, ¿cuál es el target, no? ¿Cuál es el público objetivo? Esa es también otro tema, ¿eh? Fíjate cómo es el... Tal es así que, bueno, pues había unos ponentes, claro, aquí vienen empresas de primer nivel y gente, pues otros, bueno, hay gente, o sea, gente que en el día a día se dedica a públicos distintos, ¿no? Entonces cada uno te decían, pues no, oye, no, yo creo que hay que hacerlo una cosa más plural, para explicar a la gente pues eso, que tiene menos cultura financiera, y otros te decían, no, yo es que esto hay que hacerlo como un sitio de referencia top, en la que traer gente de nivel. Y digo, mira, yo creo que las finanzas en sí no hay niveles. Pues tú puedes ser muy experto en un área, puedes ser muy experto en un tema de empresas, por ejemplo, pero no tener ni idea de lo que es el Forex, cuando el Forex es el mayor mercado del mundo, mercado de compra de divisas. Con lo cual yo creo que todos somos expertos en unas áreas e ignorantes en otros. Y dicho esto, con el tema de hacerlo también el evento gratuito o cobrando, también ha habido varias gente que ha participado en el evento que nos recomendaban hacer el evento cobrando, no por un hecho de ganar dinero, que al final se va a gastar todo en cafés y demás, sino por el hecho de que la gente que físicamente, o sea, que la gente que se apunte sea gente que realmente vaya a ir. No queremos gente que se apunte para ir y luego ocupe una plaza de alguien que realmente querría ir y no se puede apuntar, pues porque está ocupado ya, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, como no había un consenso y queremos que esté todo el mundo a gusto, al final lo que hicimos fue, le juntamos un día una comida a todos los ponentes que pudieron venir, además hay en el restaurante Chanovia de propio Escalduna, de Canales, Fernando Canales, al cual le mandamos un saludo, y dijimos, oye, a ver, poneros de acuerdo lo que queréis, de cuál es el target y cuál es cómo lo queréis hacer. Si queréis cobrar, no queréis cobrar. Si queréis cobrar, publicamos en algún sitio dónde están los ingresos y demostramos para dónde va y ponemos un bebé, un coffee break con un bollo, ponemos con dos, ¿no? Y entonces, bueno, al final yo creo que se impuso un poco la lógica de que si es un método de divulgación y dado que luego encima también estamos teniendo una muy buena acogida por parte de las instituciones, porque colaboran tanto el Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral por medio de BEAZ, Gobierno Vasco e Innovasque, pues bueno, nosotros creemos, pues bueno, que a ver si conseguimos no cascar mucho, ¿no? Y incluso estamos también a ver si podemos tener ahí algún apoyo pues de alguna empresa de telecomunicaciones, que de esa manera el evento quedaría financieramente puro.
Bueno, por lo menos me ha quedado claro, era la pregunta de si había que ir con corbata, ya por lo menos lo que voy a hacer, no, espera, Aitor.
No sé yo si con corbata o no, no lo sé.
Después de lo que me has contado, pensó que voy a llevar camiseta de tirantes de deporte y me voy a llevar una corbata para ponérmela luego encima.
Muy bien.
Por si en algún momento hace falta, pues por si acaso, ¿no? Porque veo que va a haber de todo.
Lo ideal sería un mix, ahí me encantaría, que hubiera gente ahí, pues eso, responsables de empresas, y que hubiese también estudiantes, que haya amas de casa, como la mía, que haya un poco de todo, porque realmente creo que tenemos que intentar quitar un poco el miedo a las finanzas, que las finanzas en sí no son ni bonitas ni no bonitas, y bien utilizadas pueden ayudar a mejorar la vida. Entonces, entre todos, yo creo que es más fácil.
Uy, por cierto, ahora que lo has nombrado, ¿qué te dice Ama y Aita? ¿Qué te dicen en casa?
Ah, bueno, pues nada, en casa, pues nada, pues fíjate, todo esto empezó con que, bueno, cuando la gente a través de Facebook me decía hacer la queda presencial, y yo decía que dónde querían quedar, lo que volvíamos antes, porque hay mucha gente, ya digo, de Latinoamérica y el resto de las zonas del estado, pues que al final decías, joder, no, pues yo voy a hacerlo. Entonces yo lo que hice era que iba a coger una salita pequeña en Euskalduna y iba a traer físicamente a la gente que habitualmente escribe en el muro en Facebook. Por cierto, algún inciso, hablo siempre de Facebook, realmente Twitter es una pasada en cuanto a difusión. Ahora me estoy poniendo más en Facebook, en Twitter, perdón, porque tengo que también ponerme un poco, ¿no? Pero bueno, entonces la idea era eso, coger una sala en Euskalduna, una salita pequeña, y traer presencialmente a esta gente que habitualmente escribe y hacer lo mismo que hago yo en mi habitación, pero hacerlo en una salita de Euskalduna, o sea, comunicarme, poner una cámara de vídeo, retransmitirlo en directo, o sea, lo que va a ser España al Congreso, y comunicarnos, ¿no? O sea, no sería una quedada con los 3.200 personas que hay a día de hoy, pero sería por sí con la gente que más habitualmente colabora y demás. Entonces esto, pues entre lo que costaba el palacio, entre lo que costaba el streaming, el no sé qué, el sube, baja, tal, pues me salía en torno a unos 8.000 euros. Y bueno, y yo, como te digo, vamos, no es que me sube el dinero, pero si todos los años intento hacer algo de formación, pues digamos que esa iba a ser mi cantidad destinada este año. Y yo dije, pues lo voy a hacer. Y claro, en casa, lógicamente, me decían, pues hombre, ¿eso qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Y yo, no, es que voy a hacer. Quiero hacer el primer evento financiero 2.0. Y bueno, y luego pasa que luego tienes la grandísima suerte que, bueno, que esto es un sitio, estamos en un sitio maravilloso, pero que siempre conoces a gente, que conoce gente, etc, etc. Y entonces, pues bueno, pues por medio de instituciones, por medio ya de colaboradores, a día de hoy hay entre gente que está ayudando y colaborando, tengo casi 12 personas de diferentes áreas y ramas que han hecho posible que consigamos esto en un tiempo absolutamente récord. De otra manera hubiese sido imposible.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Nos falta, ya para ir concluyendo, ir finalizando, hablar de la página web, en internet, donde se puede encontrar información y, bueno, pues cuáles son los canales. Yo creo que hoy en día tú mismo lo dices, que internet, y está claro, ¿no? Pues es donde está toda la información. Pero sí que me gustaría también, Aitor, pues animar a que personas, igual que no están tan conectadas, que no tienen pues esa posibilidad de estar en internet, a que acudan al Palacio Euskalduna y que de alguna forma se puedan inscribir y que puedan participar en este primer Financial Congress Digital Meeting, que, como decimos, pues es único en su género.
Sí, mira, muy bien. Aquí hay una cosa que no sé si lo hemos dicho, pero bueno, el formato va a ser el siguiente. Van a ser dos días, más de 20 ponencias, 22 en concreto creo que son. Entonces, lo que se hace es, está el ponente, da una charla de unos 15-20 minutos, durante los cuales esto se transmite en streaming a través de la página web, y la gente va a ir haciendo preguntas vía Facebook y Twitter. Acabada la ponencia, filtraremos las 4, 5, 6 mejores, seleccionaremos, es mejor la palabra, las 4 o 5 mejores preguntas, y saldremos en directo al ponente. Entonces, aquí es lo siguiente. A nosotros nos gustaría que, dado que hemos cogido la sala 1, con dos narices, para decirlo así, de los Euskalduna, que tiene capacidad para más de 600 personas, pues nos gustaría que también, incluso también, para que los ponentes se sientan a gusto, que están acostumbrados a hablar físicamente, no de manera online. Si fuese yo, me ponía yo directamente a hablar y hablaba desde la red, ¿no? Pero sí queremos que haya, que la gente se sienta a gusto, los ponentes, y así conseguimos llenar la sala lo máximo posible. 600 plazas en Bilbao son muchas plazas. Entonces la gente que tenga claro que va a poder asistir, que se inscriba a través de la página www.financialcongress.com. Para que no salga con el inglés, también se puede poner en castellano, congresofinanciero.com, e incluso en inglés con una S menos, porque un día un compañero mío me dio un susto diciendo que no había nada en la página web, y es que la había escrito solo con una S. Entonces, entras a financialcongress.com, y hay un apartado ahí que pone arriba a la derecha en rojo bien claro, pone regístrate. Entonces ahí entras y puedes seleccionar si quieres ir a un día al Corporate Day, el día de empresas, el primero, o quieres ir al Inversors Day, el segundo día, o a los dos. Entonces lo que sí pedimos es, por favor, que la gente que se apunte es gente que realmente tenga intención de ir con un 90% por lo menos de probabilidades, porque de otra manera estarían ocupando un sitio de alguien que igual tarda más en enterarse, igual se entera 3 días antes del evento y no se puede apuntar porque están las plazas supuestamente ocupadas, ¿no? Entonces, eso sí, sobre todo muy importante, animar a todo el mundo, independientemente de sus conocimientos, de si va con corbata o si va con nique de tirantes, que vayan allí, que van a poder, yo creo, van a conocer gente muy interesante. Vamos a intentar hacer una buena mezcla en cuanto a lo que sea contenido de calidad, pero de una manera llana. Y bueno, y no obstante, pues todo el mundo que lo quiera ver y no apetezca desplazarse, pues lo puede ver a través de la web. Pero insisto, nos gustaría que la gente vaya físicamente. Ya avisamos que el espacio va a tener wifi, o sea que la gente puede ir con sus ordenadores. Y a ser posible para que haga preguntas en directo, no para que se conecte allá a otras cosas, ¿no? En el que pasa, hay muchos otros espacios en Bilbao.
Pues desde luego, dos jornadas que van a ser únicas e irrepetibles, 3 y 4 de junio de este 2010, recordamos, Palacio Euskalduna Bilbao. Financialcongress.com, también nos decías que congresofinanciero.com, para si alguien se lía, pues que con ese seguro que no se equivoca. Y desde luego, pues que esperamos sea todo un éxito y desde luego, pues algo, como decía, único en su género, porque no se ha celebrado nunca pues un congreso digital online sobre finanzas, y parece que quizás pues vayas a lograr, Aitor, este cortocircuito entre los dos mundos que nos parecían tan distantes, pero tal y como nos lo estás contando en la entrevista, pues desde luego que sí que pues parece que puede ser posible. ¿Alguna cosita más que nos quieras decir, Aitor?
Sí, nada, pues que al final, mira, llevamos ya un ratito hablando y no hemos nombrado a los artífices reales del evento, que son los ponentes, ¿eh? Entonces si me das un minuto, sí me gustaría nombrarlos muy rápidamente, porque es gente de primer nivel. Viene Ana Armesto, presidenta del Club Financiero Bilbao. Viene Raúl Onaindia, gerente de BEAZ. Viene Jorge Aranzabe Pablo, subdirector general de Gestión Capital Riesgo del País Vasco. Viene nada menos que Koldo Sarachaga, a darnos una ponencia que va a hablar que si el desconocimiento nos puede llevar a la eficiencia. Viene Esteban Heredia Garín, director del área de consultoría y servicios financieros del Cargi. Viene Dienso Chaparro de Oñarri. Viene Pachi Aguirre de Luzaro. Viene también Ignacio Martínez, gerente de auditoría de Ernst & Young. Viene Juan Alcíbar, gerente de la firma PricewaterhouseCoopers. Viene Óscar Sánchez Melgosa, nada menos, socio director de Norgestión. Viene José Ramón Berecíbar, de Uriel Menéndez. Y también viene Imanol Gallastegui, socio director de la firma Jauregui & Gallastegui. El segundo día viene nada menos que Íñigo Cariz, presidente del Colegio Vasco de Economistas. Vicente Baró, community manager de Unions, la mayor red financiera de inversores en el estado. Viene Rafael Cosgaya, muy conocido por nosotros, de Norbolsa, y además profesor de la UPV. Viene Alberto Artero, director de Cotizalia y El Confidencial, con 2,5 millones de lectores en internet, casi nada. Es un grandísimo honor que haya querido venir. Viene Carmen Jiménez Alvear, miembro del Observatorio Inverco. Como sabéis, Inverco es la asociación de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones. Por cierto, su director se va a conectar desde Facebook, igual desde Colombia. Casi nada también. Enrique Borrajeros, presidente de comunicación de ESPA, la Asociación Española de Asesores Financieros. Aitor Arrizabalaga, que me ahogo, de Orza. José Sande, que es profesor de la UOC y que hace muchísimos contenidos online desde el punto de vista financiero, y es uno con los cuales empecé y me animó desde el principio. Viene de Aiza Anglés, de la revista Fans People, socio y redactor de esta revista, que yo creo que es, bueno, que es única en su género, que habla exclusivamente de fondos de inversión. Y bueno, y en principio acabamos ya con David Aranzábal, un vitoriano que vive en Canarias y que bueno, que es bajo mi punto de vista, si no el más, uno de los mayores expertos en el estado de Forex, que es el mayor mercado del mundo. Así que disculpa que le haya soltado todo así de golpe, pero me parece ¿cómo se dice? Me hace de...
Sí, interesante, ¿no?
Sí, no. No sé, me parece lo suyo nombrarles, no me sale la palabra. Hay una palabra que dice,
sí, es lo propio.
Lo propio es nombrarles, porque al fin y al cabo ellos son los que van a invertir su tiempo, son los que van a invertir su conocimiento y son los que van a divulgar.
Pues ahí están los nombres. Yo he tenido ocasión de ver las fotografías de todos ellos y ellas y he visto que hay corbatas y también hay camisetas de tirantes, o sea que probado queda que va a ser un congreso de lo más variopinto, por lo menos más diverso en cuanto a las finanzas. Pues finalizamos. Aitor, ha sido un placer compartir estos minutos, quizás un poquito más extensos, pero yo creo que la ocasión lo merecía y seguramente esto lo recordaremos en años venideros, así que muchísima suerte en esta primera ocasión, Aitor. Desde luego las cosas van muy bien y deseamos pues que en estas dos semanas sigan apuntándose las personas y se animen a visitar la web y asistir tanto online como presencialmente a este evento.
Pues muchas gracias, Rafa, y espero haber vocalizado suficiente. Intento hacer algún esfuerzo por hablar más despacio de lo habitual, no sé si habrá lo conseguido. Espero que sí.
Gracias, Aitor.
Vale, muchas gracias a ti.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de Mortanauta, la sección F1, y está aquí con nosotros Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué nos cuentas de esta semana, del día de Internet, que estuviste con nosotros, ¿verdad? En Eibar.
Sí. Estuve con vosotros, sí.
Lo dices así como diciendo, es algo de lo que me arrepiento y esas cosas, porque claro, al final, vamos, yo creo que te lo pasaste como un niño.
Como un infante.
Como un niño, te montaste en todo, ¿eh?
Hombre, como lo que hay que hacer en esas cosas.
Te montaste en todo, vamos, que no dejaste ni uno libre, ¿eh?
Bueno, sí, que vamos a ver, así va a pensar la gente que estuve echando, colándome las colas y cosas de estas. No. Uno hoy fue educadamente, esperó su lugar y después se los dejó a los demás. Pues sí, había simuladores de coches en 3D. Luego Wii había varias, o sea, pero había lo típico de los mandos de la Wii, pero luego también había bicicleta estática.
Esa está fenomenal. Esa voy a poner una aquí. Voy a quitar la silla donde os sentáis y voy a poner una bicicleta estática. Y así,
o sea,
por lo menos.
Bicicleta estática para nosotros.
Claro. Vale. Voy a hacer que la bicicleta estática, que moviendo los pedales de la bicicleta, tengáis iluminación en el monitor. Así por lo menos, si queréis leer del ordenador, tenéis que dar a los pedales.
Me parece que Miquel y yo no vamos a empezar a recuperar aquellos cuadernos donde se escriben, bueno, las cosas.
Quita. Os voy a poner la iluminación de las pantallas con la bicicleta estática. Ya vas a ver tú qué divertido va a ser hacer la sección. Espera, que no veo bien. Ya, a ver qué pone.
Oye, había pizarras digitales. También les puedes poner una cosa de esas.
No, aquí sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse. A mí me gusta más la idea de la bicicleta estática. Pero qué bueno, lo estamos contando así un poco por encima. Igual... alguien que nos oiga pues dice, esto están un poco locos. No, bueno, pues es que han sacado un accesorio para la Wii, para la consola, para la Wii, que es una bicicleta estática que se conecta con un puerto USB. No te lo pierdas, que se conecta a la Wii y entonces pues los juegos de Cars para niños, el de Mario Cars es el que estaba con ese, con la bicicleta. Entonces claro, para que anduviera el coche había que andar, había que pedalear en la bicicleta y girabas el manillar y giraba el coche. O sea que es una forma por lo menos entretenida y que te pones en forma, ¿eh?
Sí, después del segundo circuito ya empezaban a notarse en las piernas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal la experiencia de la bicicleta para el juego?
Ah, está muy bien. Además, pues vas de fiel y cosas de estas. Es decir, que tú giras el volante y tampoco no tienes que hacer cosas drásticas. O sea, gira el volante bien.
¡Morta!
¿Qué?
En la bicicleta no se llama volante, que se llama manillar.
Manillar, vale.
Vamos, salvo que tengas tú una bicicleta con volante, que alguna ya he visto yo por ahí. Vaya, pero...
Para minusválidos es muy típica.
No, bueno, para minusválidos no. ¿Tú no has visto alguno que le ha quitado el manillar y le ha puesto un volante a la bici?
No.
Lo que pasa es que es muy peligroso ir una bici con volante.
Esas cosas de Bilbao para allá. De Bilbao para acá no se hacen esas cosas.
Es lo que pasa. Pues sí, han sacado ese dispositivo que fue el que más llamó la atención, ¿no? Porque ya la balance board y el resto de elementos pues son más habituales, ¿no? Pero
pero este de las bicicletas, pues había un par de ellas, y oye, que la gente ya pedaleaba, ¿eh? Ya pedaleaba, y yo creo que ha sido una de las cosas divertidas, ¿no? Y además está bien, igual que los juegos de bailar o de moverse, pues porque al final, pues lo que hacen es que el uso de la consola no sea una actitud pues totalmente parada, pasiva, que estés ahí en casa, sino que eso lo que hace es que hagas también un poquito de ejercicio, que nunca está de más, ¿no? Y seguro que es mucho más entretenido hacer bicicleta con el juego de la Wii que si no tienes el juego, ¿no? Por lo menos
sí, que mirando la pared.
Exacto, es más divertido porque así vas moviendo el muñequito y vas viendo cómo va circulando el cochecito.
No, y además te picas un poquito, le aceleras para que no te pasen y cosas de estas, es diferente.
Claro.
En bicicleta estática tú lo que haces es coger un ritmo y venga, continuamente. Pero en cambio si te ponen un juego delante, pues aceleras para que no te adelanten, giras un poquito, más ameno y más variado.
Uh-huh. O sea que si pedaleas más fuerte también iba más fuerte el coche, ¿no? Más rápido.
Sí, claro.
Ay, 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 ay.
Pero luego me contaron un truco que no hacía falta pedalear.
Ah, sí, lo escuché, que había que pulsando la A o pulsando una tecla allí,
sí,
que no
hacía falta. Sí, pero eso me lo contaron cuando yo me había bajado.
Y qué mala gente. Ay, qué malos son, qué malos son. Eso no se cuenta al final, hombre. Bueno, o sea que lo pasaste bien, ¿no?
Sí.
Bueno, al día siguiente que estuviste tú hubo globo aerostático. Entonces yo estaba pensando si subirme o no subirme, y primero tuve que mirar alrededor a ver quién estaba, a ver si alguien tenía un cuchillo, porque como era globo aerostático pero con vuelo cautivo, es decir, que vas a donde llegue la cuerda, sube un poquito y luego con la cuerda vuelve para abajo, pues sí. Pues claro, tenía que mirar a ver si había alguien con un cuchillo, no sé, que me subiera y alguien decidiera cortar la cuerda y a ver dónde puedo aparecer, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, ¿y qué has hecho tú para que la gente te quede tan mal?
No, yo era una medida de precaución, el globo no me daba miedo, me daba miedo la cuerda.
Acá, sí, pues por eso. ¿Por qué alguien te iba a tener querer cortar la cuerda?
Pues no sé, pues igual alguien que no se atrevía a decir pues eso y quería expresar todo lo que sentía hacia mí con un cuchillo, o sea que no sé, nunca se sabe, ¿no?
No sé, esas ¿qué habrás cosas... hecho tú para que la gente te quede tan mal? No sé,
pues yo tampoco, me esfuerzo en ser bueno, es que eso ya sabes, pero nunca se sabe. Y está viendo una posibilidad tan sencilla de hacer... Y con algo tan... Bueno, ya si alguien lleva una motosierra más fácil, ¿no? Pero bueno, para cortar la cuerdita, pues eso. Pero bueno, que lo hemos pasado muy bien. ¿Tú qué te lo pasaste, Morta?
Bien. Uh-huh. Bueno, o sea, preguntas muchas veces eso, ¿no? O sea, ¿tienes alguna sospecha o algo de esto?
No, por eso, porque como...
Si participaría más cosas que tú.
Eso es verdad.
¿Tú jugaste a Pictionary?
No.
¿Ves?
No.
Una pizarra de estas digitales que comentaba antes. El Pictionary se jugaba. Había que adivinar.
Lo que pasa
persona.
Es que esa pantalla es un poco así, ¿no? Porque la pantalla es pues un proyector que proyectas una superficie como si fuera una pantalla. Bueno, es una pantalla. Y la pantalla pues se siente cuando tú le tocas con el dedito. Cuando tocas con el dedo la pantalla, sí. pues sabe dónde pones el dedo, ¿no? Entonces eso actúa de ratón. Y bueno, pues está pensado para colegios y para enseñanza, ¿no? Pero a mí lo que me pareció un poco rollo es lo del proyector. Porque claro, si te ponías en medio, pues se veía tu sombra, vamos. Que
sí, eso la verdad es que deberán mejorarlo.
Eso es un fallo. Yo las que he visto está todo con retro, o lo hacen con una pantalla de plasma o con algo. Pero está todo desde detrás y no hay pues el colgante que tenían estas del proyector.
Hombre, también es cierto que el proyector aquí, claro, al ser un espacio, digamos, limitado, pues el proyector estaba muy cerca. Me imagino que si lo instalas definitivo, colocarás el proyector en la pared, entonces que haga sombra va a ser bastante más difícil, pero bueno.
No te creas, porque a mí me da la sensación de que eso era un dispositivo, o sea, era todo un conjunto y que se movía para adelante y para atrás. Quiero decir que no es algo que luego en el aula fuera...
Pero es una estación temporal.
Ya, pero no, tenía muy buena pinta eso así montado. Yo creo que era así como funcionaba,
Lo dudo mucho. Para mí que habían hecho una instalación para enseñarlo, y además la intención era enseñar ese tipo de pizarras a, como están montando, como has dicho, en los colegios, pues para enseñarlo a los padres más que nada. Pero claro, es una instalación temporal, pues estaba montado con dos hierros, literalmente. En una instalación definitiva me imagino que los colgarán del techo, como se hacen en los proyectores. Y bueno, y entonces las sombras seguirán existiendo en la parte de baja, pero será bastante menos. Ahora sí, lo que has dicho, lo ideal es que sea pues como una pantalla normal de
eso
ordenador.
Es como si fuera una pantalla grande, muy grande, pero que puedas tocar sobre ella y ya está. Bueno, pues que vimos cosas interesantes, modernas sobre todo, ¿no? Y, sí. y desde luego pues lo pasamos muy bien en este Internet Eguna 2010 en Eibar. Venga, pues vamos ya a atacar a las consultas de los oyentes.
Bueno, antes que eso hay que decir que hay página nueva en Euskadi Digital.
¡Shh! ¡Calla!
¡Calla, calla!
¡Calla, calla, calla! Es un secreto, pasa? ¿Qué secreto? Que no lo sabe nadie.
No, no, vamos a ver, lo comentamos la semana pasada y está publicado.
Lo puedes, o sea, lo puedes decir de forma subliminal, de una forma más así. Pues hombre, igual te debíais de ver la página, quizás haya cambiado y esas cosas. Hazlo más disimulado, hombre.
A ver, por cierto, que pregunté en el foro sobre el nuevo logotipo.
Sí.
De Euskadi Digital. Es una forma de subliminal de decir que tenemos nuevo logotipo. Y la gente no se atreve a opinar.
Bueno, pues que la gente no está a esas cosas. La gente está a cosas más divertidas, hombre.
¿Qué dices? ¿Que nuestro nuevo logotipo diseñado por ti es aburrido?
No. Uno, no ha sido diseñado por mí. No es aburrido. O sea, que ninguna de las dos has acertado.
Vale, yo pregunto. Vale. O sea, que no ha sido diseñado por ti. Ya sabemos otra cosita.
No ha sido diseñado por mí. Efectivamente. Vale.
Pero no descartas que es aburrido.
No, está bien. Y a la gente que lo ha visto le ha gustado, ¿eh?
Ya te digo que en el foro he preguntado y no contesta.
¿Por qué no lo han visto?
¿Cómo que no lo han visto?
Que no lo han visto. Además, sí, ya sabes que la gente del foro son todos muy aburridos y así, o sea que no.
Nada. Vale. Yo en eso no voy a opinar, porque como miembro del foro, me parece que al usuario también del foro Rafa le vamos a tener que canear.
Bueno, venga, vamos a por las...
lo importante, Íñigo, por fin tienes el horario puesto. Ha costado, Dios y ayuda, pero...
me estaba acordando cuando lo pusimos la parrilla de programación de Euskadi Digital, me estaba acordando pues de aquella época en el foro de Enreando, donde estabais todos pues a ver quién cazaba un programa nuevo y lo poníais, lo comentabais en el foro para entre todos tratar de hacer la parrilla, y creo que eras tú, ¿no, Mortal? Que estaba con un documento, ir juntando todo lo que se decía en el... ¿Quién era?
El documento era de Íñigo, concretamente era Íñigo.
Era Íñigo, Íñigo era el que lo estaba haciendo, y oye, que yo me entero que hay un programa a tal hora y tal, y todo el mundo haciendo, y digo, yo vamos, me lo pasaba bomba viéndose en el foro, diciendo, joder, fíjate lo que tienen que hacer para conseguir saber cuál es la programación de Euskadi Digital. Bueno, pues ya está.
Qué poca vergüenza tengo que no soy capaz de colgar la programación. Esa era la segunda lectura que se podría hacer, bueno, pero bueno.
Eso era... Es que queremos oyentes activos, queremos personas que sean activas. ¿Para qué les vamos a poner la programación si lo que están deseando hacer es escuchar Euskadi Digital las 24 horas del día?
Dices que quieres oyentes activos. Chicos, chichicas, atención. Como hemos hablado de la Wii y lo del pedalear, concurso. ¿Regalamos cuántos pedaleos para Wii?
Ninguno, dime.
No, pues eso. Oyentes activos, ¿ya te estás echando para atrás?
Bueno, pero pedaleos para la Wii, que no, eso es muy cansado, o sea, claro. Quita.
O sea, que los quieres así, calmaditos, sentaditos en el sofá.
Sí, que si no son agresivos.
Bueno, entonces regalamos PlayStation 3, ¿no? Bueno. Vale. Vamos a empezar con las consultas antes.
Y luego dicen de mí. Llevamos 11 minutos y Morta todavía no ha empezado. Y luego dicen de mí, ¿eh?
Vale. Empezamos.
Venga, vamos a la primera.
Y empieza, calla Rafa, que no me da tiempo. Y empezamos con siguiendo de la semana pasada. Hablamos, si os acordáis, de Opera, del navegador.
Ya no me hicieron.
Rafa, que hace sol, va a empezar a llover, por favor.
¿Lo del navegador qué es? ¿Un mote que tiene el cantante de ópera?
Pavarotti. Sí. Pues sí, hay otro que es el navegante, ¿no? El navegator.
El navigator.
Navigator es inglés, navegatore.
Navegatore, venga.
Vale, pues vamos a ver si hablamos de ópera, que era un navegador. Pues, bueno.
Por cierto, un momento, esta consulta nos vino a través del grupo de Facebook, ¿no?
Tú la colgaste, sí, llegó para través del grupo de Facebook.
Claro, es que la vi yo y te la envié, porque por aquello de que todavía no tienes un perfil en Facebook, que podrías, por cierto, aprovecharte de hacerlo, pero bueno, que efectivamente llegó por Facebook y te la reenvié, así que agradecemos también a la persona, que ahora mismo no sé su nombre porque no tengo abierto, pero que...
Eduardo,
bueno, pues Eduardo. Le agradecemos a Eduardo. La consulta. Ya ahora fíjate, los oyentes y las oyentes van a decir, por Facebook también se puede preguntar, y ya está. Soluciona.
Sí, eso, si Rafa me la redirecciona, no pasa nada.
No, te tienes que hacer una cuenta y ponerte en Facebook.
¿Cómo que me tengo que hacer una cuenta?
Bueno, oye, aquí las cosas se van consiguiendo. Conseguimos que Miquel Carmona se apuntó a Facebook, nos costó sudores y sudores, pero lo conseguimos. Así que la siguiente es Martanauta en Facebook.
Uf, te va a costar sudores.
No te preocupes. No, jamón no. Desde luego yo creo que sí hemos podido con Miquel. Desde luego yo no sé por qué no vamos a poder contigo. De jamón es nada.
Porque Miquel es cabezón, pero yo soy cabezón de melón.
De melón, ¿no?
Vale,
o sea, de pata sí. Negra. Mejor.
Venga, ¿verdad?
De pata negra, digo, ya he puestos a pedir, ¿no?
No, es cabezón de melón, la frase es así, no me fastidies.
Venga, vamos con la consulta.
La consulta. Vale, pues eso, ya me pierdo. Vamos allá, ópera.
Bueno, llevas tiempo ya perdido, ya no podemos hacer
rápido.
Nada.
Muy rápido. Si Rafa, si hablo yo, no hablas tú. ¿Qué estás diciendo?
Nada, habla conmigo, nada.
Dale, ¿te empiezas a contestar?
Sí.
Sí, pues si te empieza a contestar el médico, eso es peligroso.
No, sí, a lo loco sí que... Sigue.
Vale, sí. Pues eso, un navegador sencillo, que era muy rápido, y empezamos a hablar un poquito de las características, ¿no? Hablamos un poquito de su historia, de cómo le había ido, de su... que en la interfaz, o sea, en dispositivos móviles sí que tiene éxito, pero empecé no terminé a arrancar. Y estamos un poquito pues hablando de las características. Habíamos hablado de Opera Unite, que es una especie de servidor web con el cual podemos compartir nuestros archivos, los archivos que tenemos en nuestro disco duro, a cualquiera que ande por internet. Y luego ya vamos a empezar hoy con los widgets, que esto, si a los que sois usuarios de Windows Vista, Windows 7, Windows 7, siempre me sale la palabra en inglés, Windows 7 o de KDE, lo de widgets os va a sonar. Son estos pequeños programitas que se cuelgan en el escritorio, que os permiten consultar el tiempo que hace, la memoria RAM que estamos consumiendo, las noticias, cuando Rafa cuelga los escalones digitales, cositas varias.
¿Eso, ¿vale? también se puede controlar en un widget?
Claro.
Oh, hay un widget para RSS.
Claro, hay varios, de hecho.
Ya.
Metes ahí y te dice, yo, Rafa ha publicado, taca, ya está. Y le das a pinchar para descargar o para abrirlo, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues sería. Y aquí lo que nos permite Opera es lo mismo, pero en vez de dependiendo de esos programas, de vista de esos programitas, él tiene los suyos propios. Pueden ser interesantes si, por ejemplo, tenéis un XP y no tenéis los widgets de vista o de 7. Sería una forma de tenerlos sin tener esos sistemas operativos. Pero tampoco no tiene... Bueno, pues es simplemente esos programitas. Tanto Firefox como Chrome tienen los complementos y Opera tiene los widgets. Uh-huh. Luego otra característica de Opera es que tiene Opera, lo que llama Opera Link, que es un sincronizador entre los distintos equipos y dispositivos. Por ejemplo, tenéis Opera en el móvil y tenéis Opera en el PC. Pues bueno, conectáis el móvil, se ven y se comparten, por ejemplo, los marcadores, los favoritos, la carpeta de favoritos.
Uh-huh. Eso está bien, ¿no? Porque si no hay que andar replicándola en un sitio y en otro, ¿no?
Bueno, tampoco no cuestaría mucho hacerlo a mano, pero sí, está bien, es una opción que bastante útil. Pero te tendría que dar la ocasión de que tener los dos en el mismo sitio, y bueno, también es una cosita que se podría hacer a mano, sin mucha complicación. Uh-huh. Y luego también tenemos Opera Mail, que esto es yo lo considero que es un poco un error de Opera. Esto, vamos a ver, esto es tener un gestor de correo en el mismo navegador. Uh-huh. Es decir, en vez de tener un Thunderbird, un Outlook, la Opera tiene su propio gestor de correo. Yo creo que ha sido un poquito un error de Opera insistir en querer ser un gestor de correo. ¿Por qué? Porque no está a la altura de un Thunderbird o un Outlook. O sea, no te da las mismas posibilidades, son mucho más reducidas. Uh-huh. ¿Vale? Por lo cual, si te vas a quedar corto si tú quieres un gestor de correo bueno. Y al mismo tiempo, estamos en el navegador, por lo cual estamos a un clic de distancia de acceder a los webmail de Gmail, de Yahoo, de todos estos. Por lo cual estás en medio y ni eres tan bueno de un sitio ni tan bueno de otro. Opera insiste en incluir esta función y ya os comento que desde mi punto de vista es un error, porque ni tienes la facilidad o la tranquilidad de un webmail, ni tienes todas las funciones que te dan un gestor de correo instalado en vuestro ordenador. Es una cosa intermedia que ni vale para uno ni vale para lo otro. Uh-huh. Pero bueno, existe esa opción y hay que comentarla. Y bueno, luego está mi favorito, que es el Opera Turbo. Es una función que lo que hace es medir nuestra velocidad y en base a ello comprime la web a fin de que tarde menos en cargar. Vale. ¿Cómo lo hace esto? Por ejemplo, cargamos una foto, ¿vale? Y la foto tiene una calidad muy buena, pero lo que hace es cargar esa foto con menos calidad y así carga la foto más rápido. Por ejemplo, si es una foto de propaganda, ya puede cargar con toda mala calidad que quiere. Y si es una foto que nos interesa, pues bueno, nos lo carga un poquito menos de calidad, pero bueno, luego le vamos a guardar en nuestro ordenador y ahí sí que se va a guardar a más calidad. Pero lo que ha hecho es cargárnoslo en pantalla antes, por lo cual es una opción muy interesante. Esto está muy bien pensado si tenéis una conexión por modem o estáis en un wifi que no tiene un wifi, si preferís, que no tiene una velocidad muy buena, pues bueno, es una forma de que la página se cargue rápido. Por supuesto, se puede activar y desactivar, pero yo creo que si andáis un poquito mal de velocidad, es una opción perfecta que os puede venir muy bien. Bueno, como veis, los servicios que os comentaba arriba, pues se adoran o se odian, todos son opcionales, pero por si acaso no lo habéis notado, yo veo que algunos son de dudosa utilidad, porque salvo el Opera Turbo no ofrecen nada que tampoco no puedes encontrar con 2 minutos de búsqueda, y muchas veces hasta lo podrías hacer mejor con otros programas externos. Por ejemplo, en el caso de un gestor de correo, un Outlook te va a dar muchísimas opciones que la que te ofrece el mismo Opera, que no está mal, pero si tú necesitas un gestor de correo vas a necesitar una cosa más completa. Opera se queda aquí corto. O Gmail también ofrece más opciones que Opera, por lo cual te quedas así con una cosilla intermedia que no gusta. Luego también el Opera Unite pues es sustituible por el clásico FTP, y además nos permite pues una transferencia en principio más rápida. Opera Link, pues bueno, con exportar o importar los favoritos, que todos los navegadores tienen esa opción, pues también se podría hacer, no sé, tampoco. Y Opera Mail, pues lo que os comentaba antes. Resumiendo, es un navegador excelente, pero yo me caía en su sección más simple, solo como navegador. Cuando empezamos a añadir los servicios, ya no le veo que pierde, o sea que no, que han perdido un poquito el norte en incluir esos servicios, y lo que han hecho es cargar demasiado el navegador. En mi humilde opinión, harían bien en hacerlo más simple, en una filosofía KISS, ¿no? Que es simple. Pero bueno, eso ya son humildes opiniones que decía que.
Bueno, y siempre nos queda la misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué Opera no está arriba con los grandes?
Bueno, ya comentamos la semana pasada que yo tengo mis teorías. Bueno, que la primera de ellas es que no han sido una empresa noruega, que tampoco tiene la potencia de Chrome o una cosa de estas. No se han dado a conocer mucho entre los usuarios. O sea, a un usuario, no te voy a decir normal, pero a un usuario básico, tú le hablas de Opera y no sabe. Igual Firefox le suena, pero Opera no lo va a conocer. Entonces, bueno, les haría falta una campaña de publicidad. Y para mí otro fallo que cometió Opera en su época es que se incorporó muy tarde. O sea, antes los navegadores había que pagarlos. En la época de Netscape había que pagarlos. Pero Internet Explorer empezó a ofrecerlo gratuito. ¿Vale? Y de ahí empezaron a surgir navegadores que también eran gratuitos. Pues bueno, Opera estuvo en versión de pago por mucho tiempo. Ya todos los demás eran gratuitos y Opera seguía insistiendo en cobrar por el navegador.
Y quizás ahí es donde perdió, vamos, la oportunidad.
Sí, porque la gente se acostumbró a los navegadores gratuitos.
Sí, es muy habitual. De hecho, en las encuestas de Enreando ya lo hemos comprobado, ¿no? Hablando de contenidos de pago, y la gente pues aboga más por lo gratuito.
Y entonces, claro, una vez que tú ya estás acostumbrado a Firefox, pues entonces vas a seguir, la tendencia es que tú sigas a Firefox. Y si estás en Internet Explorer, pues también. Cambiarlo te va a costar. Y Chrome lo ha conseguido a base de meter muchísima publicidad. Está hasta en la sopa. Opera, si no consigue hacer lo mismo, pues es un poco más difícil. En otras plataformas ya hemos visto que, aun siendo de pago, Opera tiene su nicho de mercado y bastante bueno. Así en Windows Mobile, pues no te voy a decir que está parejo a Internet Explorer, pero le sigue cerca. O sea, el navegador alternativo por excelencia es Opera. ¿Vale? En BlackBerry no tengo tanta experiencia, pero estoy convencido que también Opera es el navegador alternativo por excelencia. Y en lo que es en la plataforma de Apple, iPhone, iPad, iPod, pues acaba de entrar y está con mucho éxito, por lo que dicen. Entonces, pues bueno, los dispositivos móviles sí que han acertado la política, aunque también cobraban, y ya está dando eso, pero ahí sí que la gente está dispuesta a pagar por un poquito, por la diferencia. Ahora ya es gratuito, pero antes, hasta no hace mucho, cobraban. Y pero lo que es en PC, que estamos igual más acostumbrados a lo gratuito, o que hay más alternativas, o que nos planteamos las cosas diferentes, ahí bueno, se estuvieron cobrando hasta hace relativamente poco. Y para mí que eso le está lastrando todavía, que se quedaron en segundo plano, que no terminan de recuperarse.
Bueno,
pero bueno, os invito a que lo probéis. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gustan de Opera son todas esas opciones añadidas que le añaden. O sea, hay opciones añadidas que le añaden vaya riqueza lingüística, tengo yo tal. Pues bueno, pues lo de Opera Unite y sobre todo el correo me ataca un poco los nervios, porque le veo que es un error. Porque ya te digo, pulsando un botón accedes a webmail, que te va a dar te da las mismas opciones que el mismo que lo que está dando Opera Mail. Pero si necesitas más opciones, tienes el Thunderbird, tienes el Outlook Express, tienes el Windows Mail, cualquiera, que te va a dar que está mejor que el Opera. Entonces no entiendo, se han quedado ahí, quieren ser una cosa intermedia y...
Bueno, igual han querido hacer un producto total, completo, con todo, y está en camino de ello, ¿no?
Podría en ser. Camino, pero se han quedado una cosa intermedia que no satisface ni a unos ni a otros. Entonces, olvídate, o sea, descártalo. Dedica esos recursos a mejorar el navegador. Como navegador es excelente. Las pruebas ASIC, que son unas pruebas que con las que se suelen medir los navegadores, tiene un 100 de 100. O sea, tiene un resultado perfecto. Es un navegador excelente. Pero... no sé, es que se ponen a diseñar cositas un poco intentando dar un servicio añadido al cliente quizás, pero no le veo yo una utilidad real. Eso sí, lo de Opera Turbo, por ejemplo, a mí me encanta esa opción, que en base a tu velocidad cargues la web un poquito más fina o menos fina, pero la que cargues rápido. Sobre todo estoy pensando en la gente que tiene un modem de 56K, que con la cantidad de Java que se ha aficionado a meter la gente en las webs. Ahora diseñar una web que meten Java por todos los sitios, pues cargarlo con un modem de 56K es un triunfo. Y si el navegador es suficientemente inteligente para empezar a aligerar la página, comprimirla, pues oye, eso que te ahorras, igual estar 10 minutos en una página, pues si te tiras 3, pues es un alivio, ¿no?
Pues sí, puede que sí. Bueno, pues agradecemos a Eduardo su consulta, nos la hizo llegar a través de fútbol.
A través de fútbol, tú ya estás pensando en el mundial.
Fútbol no, Facebook.
Ya estás pensando en el mundial. Anda, chaval.
A través de fútbol, bueno, yo sí que estoy bueno, a través de Facebook. Venga, vamos a por otra consulta, Morta, que andamos ya agustidos de tiempo.
Seguimos.
No, que tenemos que dar oportunidad.
Que Eduardo nos preguntaba sobre temas de seguridad y complementos. Y no hemos hablado de ello.
Venga, la semana que viene, otra consulta.
Jo.
Claro. Esto es como los capítulos, o sea, aquí hay que estar presente todas las semanas.
Vale.
A la semana que viene.
Escribe un mensaje en Facebook.
¿Que vas a escribir un mensaje en Facebook, Morta? No me digas. No,
Eduardo, que le escriba. Luego no me enrolles porque luego me dices que no hay tiempo y me cortas las consultas.
Nada, adelante, yo voy a estar callado, no voy a hablar.
Vale. Pues bueno, ABPTC tenía un problema, que tenía un netbook y se está fastidiando lo que es el Windows. Entonces venía un CD de restauración y quería convertir ese CD de restauración en... Bueno, el netbook no tiene unidad de CD, entonces venía un CD de restauración, cosa que tiene una lógica dudosa. Porque en un dispositivo que no tiene unidad de CD, que te venga un CD, pues a ver cómo lo metes, ¿no? Pero bueno, debería un CD de restauración y lo que quieres convertir es pasar el contenido de ese CD de restauración a un pendrive. Eso, si tienes memoria, pues en tiempos de Xavi lancé yo una consulta exactamente esa, a ver cómo se podía hacerlo. Y el resultado fue negativo, que no lo encontramos. Entonces, ya que ABPTC quiere utilizar eso para instalar el XP en su ordenador, en su netbook, pues vamos a mirar un poquito cómo se podría hacer. Bueno, lo más sencillo es que consigamos una lectura de CD por USB.
Sí, eso estaba pensando, porque sí, desde luego es la solución más inmediata y más sencilla.
Pero claro, es un dispositivo caro para solo una o dos veces.
Y no se puede simular en un pendrive o un CD, es decir, no funciona igual, ¿eh?
O sea, tú puedes crear una unidad virtual de CD, pero ¿cómo metes el CD? ¿Qué tal es el problema?
Vale, copiando el contenido del CD a un pendrive.
No, no se puede. El volcado igual no se puede hacer. Hay que
no
hacer
se puede.
No.
Bueno, pues cuéntanos.
Igual que tampoco copiar un CD a un disco duro y tampoco nos arrancaría ese disco duro. Pero bueno, como la lectura de CDs para usarlo una o dos veces, pues es un poquito caro, ¿no? Porque cuesta unos 60 euros. Entonces, como comentaba, pues a mí me apetece, lo que quieres pasarlo a un pendrive. Bueno, pues entonces, más que centrarnos en volcar un DVD personalizado por el fabricante, porque ya hemos dicho que no se puede, por lo menos no hemos descubierto cómo, si alguien lo sabe que nos lo diga, porque es una cosa muy muy solicitada, y por lo menos yo lo que he buscado en Google y lo que se buscó también en Google y en Yahoo y en Bing y en todo lo que se nos ocurrió, pues no hay nada. Entonces lo que vamos a hacer es intentar volcar un CD genérico de instalación, que va a ser más sencillo y la gente ya sí se la curra un poquito más. Si fuera un Windows 7 no hay problema, porque Microsoft, viendo este problema, viendo esta incidencia, sacó una herramienta para estos casos. Es decir, tenéis la página de Microsoft, una aplicación que le dais a un botoncito y ya se encarga de convertir un CD a un pendrive, ¿vale? Eso, Rafa, es lo que te digo, que no se puede copiar, volcar directamente, hace falta una herramienta.
Vale.
En Linux nos pasaría otro tanto. Hay herramientas disponibles que incluso lo bajan de internet la distribución que queráis y la pasan al pendrive. Pero claro, en la época de XP esas cosas no ni se soñaban. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de artesanía. Si busquéis en internet encontraréis cientos de páginas. Y si os fijáis, ninguna dice lo mismo que la otra. Por lo cual tenemos un pequeño problema. Es un poco, como comentaba antes, de artesanía. Incluso me ha pasado que en el mismo pendrive, siguiendo los mismos pasos, una vez lo he conseguido y otras no. Ya sé que no tiene mucha lógica, pero es lo que hay.
No, seguramente lo habrás hecho días soleados y días lluviosos. Entonces el día soleado sí sale, pero el lluvioso cuesta hacerlo, ¿no?
Sí, también debe ser la influencia de la luna, pero bueno. Bueno, en la web os colgaré un par de enlaces. Aún así vamos a ver unos pasos que suelen ser genéricos en todos, ¿no? Que suelen coincidir. Primero hay que preparar el pendrive. Quien dice pendrive dice un disco duro externo de 500 gigas, lo que queráis, ¿no? O lo que es una conexión por USB. Bueno, como comentaba antes, lo de copiar pegar no funciona. Para esto, para empezar, tenemos que dotar el pendrive de la capacidad de autoinicio, es decir, que se arranque desde el pendrive. Lo que normalmente implica tener que formatearlo. Como los disquetes de en tiempos, ¿os acordáis que había que formatearlo y ponerle ponerlo con el sistema? Vale, pues esto es parecido, ¿vale? Aquí se suele utilizar un programa que se llama P2USB, P-T-O-USB, o el HP Format Tools. Esos son los más utilizados. Si el programa que uséis os da la opción, formatear siempre a FAT, ni siquiera FAT32, a FAT. Bueno, FAT16 se llaman igual. ¿Por qué? Porque es el más compatible con todo. Es decir, cualquier sistema operativo va a leer eso. Otro sí puede que sí, otro puede no. Y como vamos a arrancar desde cero intentando ser lo más sencillo, vamos al que se va a leer siempre. Vale. El segundo paso, hay que llenar el pendrive. Aquí tenemos dos ramas. Está la rama o la escuela, los que partiendo del CD de instalación original, es decir, el CD original de XP, te dicen, tienes que copiar este archivo, tienes que meter este otro, tienes que meter este comando, colócalo de esta forma, después edita no sé qué. Es decir, que lo vas componiendo. Y luego está la otra escuela, que es la que te preparan unos paquetitos todo masticado, y tú lo que tienes que hacer es descomprimirlo en el CD, o sea, en el pendrive, que diga. En la web que vais a encontrar os van a indicar los pasos y los enlaces para descargaros lo que haga falta, así que no os preocupéis mucho, ¿eh? Suelen poner bastante sencillo, siempre hay alguno que otro que se las trae, pero suelen ser bastante sencillo. Vale, con esto ya solo nos queda arrancar el ordenador. No, lo tienes sobre la mesa anclado y lo que tienes que hacer es tirar fuerte.
Sí.
Eso es.
Y si lo consigues arrancar, entonces ya está todo resuelto, ¿no?
Sí, luego te sumas a la ventana y lo dejas caer.
No, eso es lanzamiento. No, eso no hay que hacer, ¿eh?
No, he dicho dejar caer.
Dejar caer.
Arrojar con fuerza.
Bueno, que ayude la gravedad, ¿no?
Eso es un problema fácil de solucionar. Luego vais a la tienda, compráis otro y arregló. Vale. Iniciáis el ordenador. ¿Eso me buscas en los tres pisos del gato, Rafa, o no?
No, vale. Tiene cuatro. Y no son pies, vale. Son patas.
Ay. Los tres pisos del gato. Bueno, pues bueno, con el pendrive ya preparado, que lo hemos dado con autoinicio, lo tenemos cargadito de información, pues bueno, cogemos, lo enchufamos al ordenador. Uh-huh. Y le damos al botón de encender. ¿Vale? Uh-huh. Eso de enchufarlo primero antes de encender es importante, porque luego se suele olvidar. El único problema que podemos tener aquí es que cuanto que nuestra BIOS no esté, o bien no esté preparada para leer, arrancar desde el USB, o bien que no lo tengamos personalizado para que arranque desde el USB. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pues la BIOS ya hemos hablado alguna vez. Es el primer sistema operativo del ordenador. Por decirlo de una forma, es lo que nos permite funcionar al ordenador. Ni siquiera el disco duro, ni siquiera el Windows ni nada. No, para que funcione el ordenador hace falta un programita primero, que es el que dice, tienes no sé cuánto de RAM, tienes este microprocesador, tienes esta pantalla, ¿vale? Uh-huh. Pues bueno. Entonces, nada más arrancar el ordenador, os fijáis y os pondré generalmente en inglés. Conozco algún caso que en francés, pero bueno. Y algunos, y bueno, en español también hay bastantes, pero bueno, generalmente es inglés. Y un caso que conozco que queda bastante cerca de francés. Y os aparece a pulsar F1, F2 o la tecla suprimir, suelen ser las típicas, para acceder a la BIOS. Vale, entonces aquí en la BIOS lo que tenemos que hacer es buscar una cosa que ponga boot sequence. Boot sequence, y aquí tenemos, nos da a elegir las opciones que carga primero de qué, elegimos USB como primero y ya estaría. Uh-huh. Por último, y de forma rapidita, porque me viene ya Miquel golpeando por la puerta.
Eso te iba a decir, vamos, que le veo con se le van a salir los ojos, ¿eh?
Vale, XP es un sistema operativo diseñado para pantallas de 15 pulgadas. Meterlo en un netbook que puede ser de 8 pulgadas, pues puede ser un poquito problemático. Hay sistemas operativos para netbook, pensados para esas pantallas tan pequeñitas, que están realmente bien. Realmente son software libre, por lo cual ya puede Miquel hablar sobre los temas. Si tienes alguna duda, le enviáis un corrillo a Miquel y que os ponga de ejemplo.
Un corrillo. Bueno, le vamos a mandar un corrillo.
Un buzón de voz, un Facebook, lo que queráis.
El corrillo de las patatas, no te preocupes, ya le vamos a mandar un corrillo.
Y bueno, que Miquel tiene un poco de experiencia en esas cosas, pues.
Eso. Muy bien.
Sin más, que viene Mike con la...
Que se acaba el tiempo, No nos da tiempo de nada, Morta, en esta sección. Ya, hay que
me
pedir.
Me cortas lo de ópera y me cortas esto.
Pero sí, nada, la verdad, es que ha sido todo, vamos, has dejado todo inconcluso. Tienen que estar los oyentes y las oyentes de este programa, pero vamos a decir, pero es que no han terminado nada, si lo han dejado todo pendiente.
Diciendo que, Raf, que podríamos quitar la sección de software libre y expandir la F1.
Sí, ya te digo. Mira, me está mirando Miquel, que vamos, creo que subirá.
Venga, sección de contactos.
Venga, sección de... ¿Cómo que sección de contactos? ¿Rubia imponente en 25 años? ¿A eso te referías?
No, concretamente, pero bueno. Creo que te estás mal lecherado que yo en esas
bueno,
cosas.
Vamos a dejar la sección de contactos y vamos a recordar las formas de contactar con esta sección. Ya que nunca me había pasado a mí lo de la sección de contactos, pero bueno. En fin, es un programa muy variado, como pueden comprobar los oyentes. Vamos, de importante, no te quiere que hagamos esta sección de contactos. Bueno, recordamos que esto llega gracias a Red Centros Cacetaunea.
Esto es www.cacetaunea.net.
Y el programa Enredando.
Que estos tres superiores en redondo.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Tenéis el correo electrónico a vuestra disposición.
Que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Que estos superiores en redondo.net. Menú principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción que es foro Enredando. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y el buzón de voz de Enredando.
que es el 94 483 3010.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto, que no es nada, no tiene nada que ver con la sección de contactos. Lo dejamos para la semana que viene, y la semana que viene nos explicas eso de la sección de contactos y a ver qué es lo que tenemos que poner. Morta, muchísimas gracias, está dentro de 7 días.
De acuerdo, venga, adiós.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final de Enredando y como siempre dedicamos ese tiempo al software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa. ¿Qué? Madre mía, madre mía. Pero no le has dicho a Morta que estamos en horario infantil. Es que
pues,
vamos.
¿Qué pasa?
No, no lo has dicho, no se ha enterado.
No sé, si no ha dicho nada impropio.
No, impropio. Pero vamos a ver, yo sabía lo de la nueva web de Euskadi Digital, pero no sabía que le habías cambiado tanto los contenidos.
Pues, ¿por qué? ¿Qué
la sección de contactos, esa
de... Pues contactos, pero contactos no está diciendo de qué.
Sí.
Claro, está claro. Pues imagínate, tú tienes el positivo y el negativo y son dos contactos y
sí,
está.
Sí que ha cambiado la web de Euskadi Digital, sí, hijo.
Bueno.
Sí que ha cambiado, sí. Uy.
¿Tú tienes sección de contactos?
No, yo de eso no uso.
O sea, en el mundo del software libre no hay contactos.
De ese tipo no. Muy bien.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar esta sección hablando de software libre, uh-huh. Hablando de seguro que cosas curiosas, interesantes, uh-huh. No sé, cambios que está habiendo. Hemos dedicado las últimas sesiones, la última creo que fue la de... La que dedicamos al Academic, ¿no?
Al Academic, correcto, sí, sí. Uh-huh. Estuvimos hablando con Alfredo Beaumont, que uh-huh. es uno de los organizadores del evento. Por cierto, me teletransporté de forma mágica, según escucharon los oyentes, pues...
Sí, sí, nos costó un esfuerzo, pero bueno, lo conseguimos,
sí, sí,
¿eh?
Aquí los medios sobran, vamos, una cosa...
Sí, está claro. Ya no solo transportamos la voz, sino que también a las personas.
Pues muy bien, sí, es una entrevista que estuvo, bueno, a mí me gustó, una persona muy simpática, muy agradable y bueno, contó unas cosas que a mí me parecieron pues muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, pues que volvemos al cauce habitual, ¿no?
Volvemos y vamos a volver a nuestro foro que teníamos un poquito, no mucho tampoco, un poquito abandonado y bueno, iba a ser el centro de nuestra sección de software libre GNU Linux.
Pues venga, adelante.
Tenemos un mensaje de Dalfa y Soldier, vamos a empezar aquí en el foro de Enredando entre www.enredando.net, en el que Dalfa y Soldier pues comenta lo siguiente, ¿no? El tema es Ubuntu 10.4. Supongo que querrá decir 10.04, pero bueno, le vamos a admitir este pequeño fallo que han tenido, ¿no? Con el número, con el segundo número de...
Ah, pero es igual, se entiende.
Se entiende bien.
Vamos a ver.
Sí.
En la versión 10 solo hay dos, la 4 y la 6 igual hay 10, ¿no?
Eso es.
Entonces está claro que es la 04. No sé, es tan quisquilloso.
Es que el mes es 04, no 4, pero
bueno. ¡Ay!
En fin, dice lo siguiente Darfai Solier. Hola gente, formateé mi otro HD y estoy por volver a instalar Ubuntu, pero no me decido si usar la 9.10 o la 10.4. Esperar a la 10.10 no creo porque sale a finales de octubre aparentemente. Si alguien usa la 10.4 y comenta cómo qué tal anda, me sería de mucha ayuda. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, lo que estaba diciendo es quiere formatear y volver a instalar el ordenador, entonces pues lo que está consultando es si poner la versión actual, recién salida del horno, de Ubuntu,
0.4,
la que salió el mes pasado, o si instalar la versión anterior, ¿no?
Sí, eso es, sí. No sé, está indeciso entre la versión anterior, la 9.10.
Este es de los míos, de los que dice, no quiero ser el primero, yo quiero que alguien lo pruebe delante de mí y luego ya veré yo si me interesa probarlo.
Bueno, hay una opción para eso, que es hacerlo desde una máquina virtual. También, no arriesgas a que te... Si en caso de que te vaya mal, tampoco arriesgas mucho, porque bueno, la máquina virtual la borras y se acabó, y no has tocado nada de tu sistema. Pero bueno, en cualquier caso, le contesta a Tronchas de Paz, que dice, ¿qué tal, Dark? Bueno, te puedo decir que yo tengo instalado la 10.04 y todavía no me ha dado ningún problemilla. Estuve un tiempo probándola en VirtualBox, mira lo que he comentado yo, por si había algún error con la red y el Bluetooth. Pero nada, todo perfecto. Ni se bloqueaba el PC, así que sin problemas. Además de ser una LTS, es bastante más estable que sus antecesoras. Si no recuerdo lo que me pasó con la versión anterior de Linux Mint, que estaba basada en la 9.10. Yo particularmente te la aconsejo, está muy bien. Además ya han cambiado totalmente el escritorio. Ahora es un poco más oscuro, pero está bastante bien. Me gusta, eso sí. Mejor si esperas a la nueva Linux Mint, que estará todavía mejor que la Ubuntu, pero bueno, como uno no tiene paciencia, pues prueba de todo antes. Y bueno, deja aquí dejo una captura de pantalla, por un pantallazo, me gusta llamarlo capturas de pantalla, del estado de esta nueva versión de la 10.04 de Ubuntu. Bueno, sobre esta nueva versión no habíamos hablado mucho, la verdad, no habíamos hablado nada. Hace poco, es bastante reciente, a finales del mes pasado.
Pues es un buen da pie para poder hablar.
Para poder hablar. Y bueno, para que quiera probarla, yo en concreto ya me he actualizado en concreto el ordenador de aquí de colaboradores, que tiene una Xubuntu, aunque Mortanauta pide a gritos que pongamos una Linux Mint, bueno, algún día será y tendremos una Linux Mint aquí, pero bueno, tenemos una Xubuntu en el ordenador aquí de colaboradores y está actualizado, tiene la versión 9.10 y hoy mismo la verdad es que me he liado la manta a la cabeza, como suele decirse, y me he lanzado a actualizarla, no descargarme el CD e instalarla de nuevo, sino en el propio repositorio de paquetes, en el gestor de actualizaciones. Cuando aparece una nueva versión, suele aparecer en la parte superior del gestor de actualizaciones un recuadro en el que dice ya está disponible la versión, la que sea, ¿no? En este caso es la 10.04 LTS, que tiene esas siglas, y te da la opción.
Ya sabes de qué son, ¿no?
Sí, Long Time Support, soporte de larga duración. Es una versión que lanzan cada... No sé exactamente el tiempo en el que lo lanzan, creo que son 2 o 3 años. Uh-huh. Me suena 2 años, pero tampoco estoy muy seguro. Lo sacan cada cierto tiempo y es una versión a la que le dan más un soporte de más tiempo, durante más tiempo. Uh-huh. Por eso es el nombre, sin más.
Sí, sencillamente uh-huh. Es pues que el soporte que va a tener por parte de Ubuntu, uh-huh. para cualquier duda, cualquier pregunta, pues tiene un plazo mayor que las habituales. Sí, sencillamente es eso lo que aquí, cuando uh-huh. veis las siglas LTS en una versión de Ubuntu, pues eso uh-huh. es lo que significa, que probablemente tengas más facilidades para encontrar soporte de esa versión.
Sí, porque dan soporte durante más tiempo respecto al resto de las versiones. Bueno, pues aprovechando este mensaje, pues vamos a comentar las novedades que incorpora esta nueva versión de Ubuntu recién salida del horno, como suele decirse, y bueno, vamos a comentar pues las 10 principales novedades de esta nueva versión. La primera novedad vamos a comentar que es el núcleo del sistema, el kernel, que incorpora, se trata de la versión 2.6.32. Luego también la segunda novedad, podemos hablar del Novo. Novo es un nuevo driver de código abierto para tarjetas gráficas NVIDIA, en lugar del antiguo driver NV, que por lo visto ya está en vías de extinción. Otra novedad es el MemMenu, que es un nuevo menú de estado de usuario que tiene como objetivo integrar en el escritorio de Ubuntu las redes sociales que utilicemos, como puede ser Twitter, Facebook, Identity, etcétera, algunas más. Otra novedad es el arranque todavía más rápido, gracias a que se ha eliminado HAL, el gestor de arranque, algo que bueno que estaba siendo pedido por mucha gente, ¿no? El arranque se ha acelerado respecto a la versión anterior, es 3 veces más rápido al arrancar, o sea, en una tercera parte del tiempo arranca respecto a la versión 9.10, que es la versión anterior.
Eso es interesante. Yo creo que un poco por también la publicidad que tiene Windows 7, ¿no? De que arranca rápido.
Bueno, yo creo que han optimizado también. Yo creo que todos los sistemas operativos están ahora en esa pelea también, un poquito de optimizar este tiempo de arranque. La gente no quiere esperar a que el ordenador tenga que arrancar muchísimo tiempo. Antes parecía que no importaba tanto. Y bueno, como yo creo que también en cuanto al resto de funcionalidades está ya todo como muy al límite ya en cuanto a las posibilidades que se tienen, pues están diciendo, bueno, ahora ¿de dónde podemos arrancar, diferenciarnos respecto a la competencia, ¿no? Pues están ahora pues, en ese tema de los arranques súper rápidos, ¿no? De todas formas, yo creo que 7 y todas las versiones de los sistemas operativos de Microsoft hacen trampa, porque arranca muy rápido, pero las aplicaciones no están disponibles en el momento en que arranca. O sea que eso es un poco de trampa, ¿no, Rafa? Me parece a mí. Uh-huh. Porque vamos, si arranco, pero voy a arrancar en una aplicación, y digo, no, he arrancado el sistema, pero la aplicación todavía no. Eso es trampa. ¿O no?
Sí, sí es trampa, sí es trampa, porque tú cuando arrancas el ordenador entiendes, igual que arrancas un coche, ¿no? Dices, pues ya está en marcha, ya puedo usarlo.
Sí.
Ya puedo usarlo, y que luego, pues que tengas que hacer cualquier operación y tarde más, pues parece que arrancado es arrancado, no a medio arrancado, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que me refiero yo.
Lo que pasa es que muchas veces pues los programas llevan librerías o llevan otros módulos que arrancarlos al arranque, que te dura un poco más, pero bueno, parece que al final esto es como eso, como el símil que ponía de los coches, ¿no? Que al final lo que queremos es que el ordenador arranque rápido y que lo podamos utilizar, ¿no?
Sí, sí, claro, porque si se arranca muy rápido, pero vas a una aplicación.
Excepto
y no...
en las oficinas. En las oficinas el interés es el contrario.
Que arranque despacio para poder tomar
despacio.
El café.
Eso es,
el café. El café de la oficina, sí. Bueno, pues pasamos a otra de las novedades. De las que ha sido una de las más comentadas, yo creo, en el mundillo del software libre, en el que Yahoo pasa a ser el buscador por defecto en Firefox. Han instalado la versión de Firefox y han puesto que Yahoo sea el buscador por defecto. Esto es curioso porque si tú actualizas de una versión anterior de Ubuntu mediante el, pues como he hecho yo, mediante el gestor de actualizaciones, y descargas los paquetes y lo actualizas, no te hace eso, te mantiene las configuraciones que tú tenías anteriormente, con lo cual el gestor de búsqueda de Firefox sigue siendo Google, que es el que tenía en la versión anterior. Pero si la instalas de cero, te bajas el fichero ISO o te consigues un CD y te lo instalas desde cero, pues en Firefox el buscador que aparece al final de la barra de direcciones pues pasa a ser ahora Yahoo, por un acuerdo que hay entre Canonical y Yahoo, según tengo entendido. Una renovación estética también es otra de las novedades. Ligeros cambios en los iconos de KDE, un nuevo menú de mensajería, ahora con iconos, un nuevo control de volumen, así como un menú de apagado del sistema también totalmente renovado. Otra novedad más es en Kubuntu, el sabor KDE de Ubuntu, que incluye es la versión 4.4. Y también otra de las novedades, la octava en este caso, es la que la nueva versión de Genome, que incluye la Ubuntu original, digamos que es la principal, es la versión de Genome 2.29.91, con nuevas características en Nautilus como el extra panel, por ejemplo. También hay mejoras en el centro de software de Ubuntu, por ejemplo la puntuación por estrellas, de manera que pues ese el típico menucito de estrellas que pueden estar valorados ahí los programas o las aplicaciones, ¿no? Y también la gestión de repositorios está mejorada. Y de postre, pues el lanzamiento del Ubuntu One Music Store, que es una tienda de música online de Canonical, en colaboración con Seven Digital. Este nuevo servicio, pues de la empresa de Mad Software, que es Canonical, y que, bueno, de momento va a estar accesible desde Rhythmbox, que es este programa de reproducción, aunque posteriormente se está previsto que se implemente en Amaro, que es el otro software de reproducción multimedia, ¿no? Y que permitirá a los usuarios de Ubuntu pues escuchar y descargarse canciones en formato MP3, aunque no está previsto soporte para OGG de momento, y también sin DRM. El precio de las canciones comentan que va a rondar un euro aproximadamente.
¿Un euro?
Eso es lo que dicen.
Y lo que pasa es que no serán grupos comerciales, será... sobre todo música Creative Commons, ¿no?
No, eso no lo tengo muy claro en la información que tengo aquí.
¿Ah, sí?
Si va a ser comercial o no. Pero bueno, en principio es en colaboración con Seven Digital. Tampoco sé muy bien el catálogo de música que tenga este portal, ¿no? Dependerá también de eso.
Bueno, pues ahí está esa propuesta, que por lo menos trae bastantes novedades, ¿no? En lo que a esto se refiere, ¿no?
A mí me llama la atención lo de que han cambiado el navegador por defecto en Firefox y ahora
el buscador
en el navegador de Firefox, y ahora venía incluido antes también, pero ahora el que viene por defecto para las búsquedas va a ser Yahoo, cosa que me parece un poco curiosa. Y antes hubiese dicho, pues mira, me parece bien, o puede que esté bien, pero ahora con los acuerdos que están teniendo Yahoo y Microsoft, ya no me parece tan bien, la verdad. En fin, es gusto de cada uno. De todas formas, eso se puede cambiar. Tenemos junto a la ventanita de búsquedas de nuestro navegador Firefox un botoncito que ahí le damos una flecha que señala hacia abajo y sale desplegados pues todos los navegadores que soporta, o sea, navegadores, buscadores. Si me sale el navegador de todas, todos los buscadores que soporta, y ahí podremos elegir, por supuesto, el de Google o cualquier otro que queramos.
Uh-huh. Pues entonces sí le animamos, ¿no?, a que lo instale y lo pruebe.
Yo sí le animaría, la verdad es que yo lo he probado instalándola desde CD y también actualizándola. Incluso me he actualizado un VirtualBox que tengo también para hacer pruebas y esas cosas. Me he actualizado de la 9.10 a la 10.04 y me he actualizado también sin ningún problema. Digo, para esta gente que dice, bueno, es que actualizármelo, descargármelo desde internet mediante el gestor de actualizaciones, a lo mejor puede haber algún problema. Yo en dos sitios que he hecho ese cambio, en un Ubuntu y una Xubuntu, me ha ido perfectamente. Y en otro ordenador lo he instalado desde el CD, sin ningún problema, y me funciona perfectamente. Además, es el ordenador que pienso llevar a la Euskal, así que...
Ya estás preparando la maleta desde ahora.
Estoy preparando los equipos y el equipamiento que voy a llevar, sí.
Pero bueno, ¿y por qué tienes que prepararlos desde ahora?
Oye, pues para que no me pille aquí el toro, como suele decirse, ¿no?
O sea, que le tienes miedo al toro, ¿eh?
Pues hombre, miedo no, pero precaución. Bueno, y bueno,
un poco más adelante nos harás, Miquel, un recuento de lo que hay que echar en la maleta, ¿no?
Por supuesto que sí, haremos un resumen. Y además hay un hilo en el foro, en el foro general hemos abierto un hilo en el que hablamos de estas cosas de la Euskal, y pues hay comentarios de gente sobre qué llevar, qué no llevar. También es importante no solamente qué llevar, sino qué no tenemos que llevar. Por ejemplo, no llevar una nevera así de dos puertas, no dejan enchufarlas. No llevar microondas, ya que la organización los pone y cosas por el estilo. Y otras cosas que tampoco habría que llevar, ¿no? Pero bueno. Hay más posibilidades de cosas que llevar que no de las que no llevar. Simplemente vamos a finalizar, pues para que quiera descargarse esta distribución Ubuntu, la nueva versión que está disponible desde el pasado mes de abril, es la 10.04, y la página para descargárselas es www.ubuntu.com. Y luego hay una comunidad en castellano que es muy activa y que tiene multitud de información, una documentación en castellano muy completa, y la página es www.ubuntu-es.org, www.ubuntu-es.org. Estas direcciones, uh-huh, por supuesto, van a estar disponibles en el portal de Enredando.
Bueno, o sea que todo como siempre, pues ahí puesto para que nadie tenga que andar ahora copiando letras, ni direcciones, ni nada, ¿no?
Ah, son muy cortitas, pero aún así todo van a estar disponibles en el portal.
Uh-huh. Bueno, ¿ha habido más consultas en
tenemos,
el foro?
Tenemos más temas del foro, eso es.
Venga, pues, vamos a por otra.
Vamos a ver, tenemos este mensaje, sí, aquí está. Cato nos escribe el siguiente mensaje en el foro. El tema es GOS para Linux. Bueno, voy a leer el mensaje y luego hablamos de lo de GOS, lo que es y eso. Yo creo que leyendo el mensaje va a quedar bastante claro. Cato dice en el mensaje: busco un programa que haga lo mismo que el GOS en Windows, clonar una imagen para luego, si tengo algún problema, cosa que me suele pasar con relativa frecuencia, reinstalar ese clon y no tener que volver a instalar todo, y que funcione. En el fondo tengo miedo a volver a quedarme sin wifi. He ido a hablar del clonecilla y del part image. ¿Cuál me recomendáis? ¿Sabéis dónde conseguir manuales? Gracias por adelantado. Bueno, yo le he contestado a este mensaje, le he recomendado el clonecilla, del que hablé también no en este programa en Enredando, sino que hablé de él en el Guardián, porque bueno, es una herramienta que puede considerársela también dentro del mundo de la seguridad, porque nos permite eso, hacer clonaciones de particiones o de discos duros, de manera que si ocurre un desastre, pues podamos recuperar esa información y esos datos y programas y la instalación tal como la teníamos en aquel momento. Y como entraba dentro del apartado de la seguridad, pues estuve comentándola hace unos cuantos programas en el Guardián, en la sección de seguridad en software libre. Dalfar Soiler también le comenta que en un mensaje anterior del foro, en el que se titulaba clonación de disco duro C sistema operativo, se mencionaron Acronis, Ghost for Linux y Clonecilla, del que ya se ha hablado. Investiga sobre ellos y fíjate cuál cumple mejor tus exigencias. Además, seguro que hay unas alternativas además de las mencionadas. Este hilo de mensaje al que hace referencia de Alpha y Soldier, además de ser de hace ya bastante tiempo, yo creo que de 1 o 2 años, no es de la sección de software libre, sino que este tema se comentó en F1, y lo comentó Xavi además, o sea que hace bastante tiempo ya que se hablaba sobre esto. Y bueno, Kato finalmente dice, gracias, ya he hecho mi clon con el clonecilla, que es rápido y fácil de usar. Ahora espero no tener que utilizarla nunca. Gracias. Efectivamente, cuando uno hace una copia de respaldo, espera no tener nunca problemas para tener que utilizarla, pero si te pasa algo es mejor tenerla hecha. Vamos a hablar un poquito de clonecilla. Lo primero de todo es que si queremos descargárnosla, la dirección es muy sencilla: www.clonecilla.org. Lo voy a deletrear: clonezilla. clonecilla.org. Esta dirección, por supuesto, también va a estar en el portal de Enredando. Y bueno, simplemente comentar para aquellos que no lo sepan que Clonecilla es un software libre de recuperación de desastres. Sirve
recuperación
para
ante desastres. La recuperación de desastres, no, hombre.
Ante desastres. Bueno, va a haber que editarle a Wikipedia. sirve para la clonación de discos y particiones, y está diseñado por Steven Sayu y desarrollado por el NCHC Labs de Taiwán. Clonecilla ofrece soporte multicast similares a Norton Ghost, y bueno, algunos otros también. Clonecilla Live es la versión que yo le he recomendado utilizar. Permite a los usuarios pues clonar una máquina individual, partición o disco para ser reproducido en otro medio. La clonación puede ser guardada como un archivo de imagen o como una copia exacta de datos. Los datos pueden ser guardados localmente en un servidor SSH mediante Samba, o sea, mediante el acceso a un servidor de ficheros tipo SMB, o que puede ser Samba, o un recurso compartidos de archivo también, y luego restaurarlos en una fecha posterior. El software se puede ejecutar ya sea desde el arranque de unidad, flash, USB o una unidad de CD o de DVD. Y bueno, y esta herramienta es muy sencilla de utilizar. Yo la he utilizado en unas cuantas ocasiones, no solamente para hacer clonación en cuanto a copia de seguridad del sistema, para por si acaso tenía algún problema, sino también para una cosa bastante interesante, que es sustituir un disco duro de un equipo por otro de más capacidad. Aunque parece una tontería, para no tener que volver a instalar el sistema operativo 2, sobre todo si sustituyes el disco del sistema, para no tener que volver a instalar el sistema operativo, programas, configuraciones y todo, pues clonando con clonecilla, clonas la partición del sistema, la almacenas en otro lugar, en otra ubicación, cambias ese disco y luego recuperas esa copia ya hecha al disco nuevo que has puesto, que has montado en el ordenador. Con lo cual, pues te va a servir para aumentar esa capacidad del disco duro o sustituir uno por otro en caso de que tengas algún problema. Yo normalmente lo he utilizado para sustituir un disco duro de una capacidad por otro de una capacidad mayor, porque te respeta además. Tú haces una clonación de una partición, un disco duro, pongamos por caso, de 500 gigas, ¿no? Tienes una partición de 200. Esa partición la guardas, y cuando recuperas, tú cambias ese disco, en vez de uno de 500 gigas, metes uno de 750 gigas. Al recuperar, te coloca esa partición de 200 y el resto te lo deja libre, y con herramientas como Gparted, por ejemplo, de gestor de particiones, puedes o editar el tamaño de esa partición o crear particiones nuevas para ampliar esa capacidad, ¿no? De esa partición, o crear pues unidades nuevas en el espacio libre que hay de ese disco. Cosa muy interesante también. Yo lo he hecho en varias ocasiones y me ha funcionado muy bien, y yo por eso se la he recomendado, y parece bueno que le ha servido y le ha parecido interesante. Voy a repetir la dirección donde puede descargarse esta aplicación. Yo le recomiendo al que la quiera usar que la utilice en modo Live CD, y la dirección es www.clonecilla.org.
Pues ahí están los datos, ¿no?
Sí, sí, esa es la información que teníamos.
Ya, además yo lo uso en alguna ocasión también el clonecilla, y bueno, al final le consigo que me funcionara. Digo lo de al final porque la primera vez que lo intenté, el disco duro origen estaba un poco... estaba fallando y daba problemas.
Ya.
Y me volví loco para hacer la primera copia, pero bueno, ya era porque el disco estaba en mal estado.
Hombre, claro, si ya partimos de que el hardware tiene problemas, el software milagros no va a hacer el software. O sea, eso es... nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, pues... es una herramienta muy práctica, y yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera hacer algo parecido, pues que la pruebe y que adelante, y que nos cuente. Y si tienen algún problema, por supuesto, que nos lo cuenten y nos hagan llegar ese comentario, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos a por otra consulta.
Tenemos una más, sí.
Una más, pues vamos a por ella.
Tenemos un...
Que no se escape.
Que no se escape. Tenemos una más. Tenemos un hilo de mensaje bastante extenso en el que hablaban del curioso caso del portátil siendo de Maki raro. Este mensaje ya lo hemos comentado ya y se trata, básicamente voy a hacer un pequeño resumen, se trata de un portátil en el que he intentado instalarle una distribución, creo que ha sido un Ubuntu, sí, un Ubuntu estoy recordando, también, bueno, ha probado con varias distribuciones, se ha hecho con una colección de CDs de diferentes distribuciones Mackie para probarlos en ese portátil y la verdad es que no le han ido muy bien casi ninguna, ¿no? Bueno, ¿por qué comento este mensaje ahora? Porque Adolfo R., pues en uno de los mensajes de este hilo, pues aporta una cosa que me ha parecido muy interesante. Dice lo siguiente: pero Maki, no te limites a probar distros en Live CD o DVD. Amplía tu Linuxteca con algún slide en USB. Pásate el mundo de las distros en USB. Desde que instalé un pincho USB una Live de Debian con una partición para hacer persistentes mis datos generados en la Live, no quiero saber nada de CDs DVDs para las Lives. Si tienes un Linux instalado, puedes crear una Live de Debian estable de forma muy fácil. Bueno, comenta diferentes formas de crearse un Live USB. ¿Esto VDA USB qué es? Pues como el Live CD nos permite arrancar desde el propio CD, el Live USB, que creo que además Morta ha comentado algo parecido también, para hacerlo con un disco de recuperación de un netbook, algo así, que lo quería pasar a USB también. Bueno, pues en GNU Linux existen herramientas para hacer esto, pero con distribuciones, por supuesto, de GNU Linux. Y en concreto me ha llamado la atención de una herramienta que existe para Windows que nos va a permitir precisamente crear un Live USB de Linux. Se trata del...
¿En Windows un Live USB de Linux?
Sí, claro. Crearlo, hacerlo. Y luego ese pincho USB lo enchufas, arrancas el ordenador.
¿Y lo creas desde Windows?
Desde Windows, con un programa.
Ajá, cuéntanos.
Sí. El programa se llama Linux Live USB Creator. Y lo comenta, yo no sé, el programa no lo conocía, la verdad, y lo comenta Adolfo R. en este mensaje y me ha llamado mucho la atención, la verdad. Esta aplicación, que es muy, muy interesante, la verdad, me ha parecido muy interesante, sobre todo porque permite crear Live CDs de un montón de distribuciones, de por ejemplo Live USBs de Ubuntu la 10.04, de Kubuntu, Xubuntu también, de Ubuntu Netbook también, por supuesto. Yo creo que es la más interesante porque los Netbook normalmente no tienen CD y es una de las más interesantes, que te permita crear del fichero ISO, del fichero de imagen de disco, de te permita crear ese CD de ese USB de arrancable, ¿no? Ese Live USB. También tenemos, por ejemplo, Meet Ubuntu, también la versión anterior de soporta las versiones anteriores de Ubuntu, la 9.10, tanto Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu y el resto de versiones. Y alguna otra versión más también, ¿eh? Linux Mint también, por supuesto. Versiones desde la 7 hasta la 9. Y alguna otra más que tengo por aquí, vamos a ver, Super OS, GNU/Sense, AC/Basic, Cookie, hay varias más. Hay varias más, Element 1.1 y 1.2, también tenemos las de Fedora. Fedora es la versión gratuita de Red Hat, se llama así, Fedora, y bueno, tenemos aquí la, por ejemplo, CentOS, Fedora 11 hasta y la 12, tanto en escritorio Genome como KDE, Shang y OpenShang, y la versión también una versión de Sugar para Blueberry. En Debian también soporta desde la versión, en concreto es la versión 5.04, pero en escritorio Genome, KDE, LXD y XFCE. Memphis Antis también, PC Linux también soporta esta PC Linux OS, en escritorio KDE, versiones del 2009 hasta la versión última del 2010, que es la 2010.1, según esta página soporta también esta versión. El Patet y Magic también, Magic te lo puedes crear como es un ISO y lo puedes pasar al USB para poder arrancarlo en un ordenador que no tenga CD, lógicamente, y poder arrancarlo, si permite arrancar desde USB con esta aplicación, te lo vas a poder crear. Tiene una lista bastante prolongada, la verdad, bastante amplia: Slash, Puppy Linux, Gentoo, Savallon, Opcrat, Backtrack, bastantes de seguridad también. Uh-huh. O sea, es muy completo. La verdad es que tiene para muchas distribuciones. Es muy interesante. Uh-huh. Y el que quiera más información, pues la página web es muy sencilla. www.linuxliveusb.com. linuxliveusb.com. linuxliveusb.com.
Pues ahí está. Ahí está esa página, esa información que hemos tomado buena nota. Y vamos a ir ya finalizando, Miquel.
Me parece perfecto.
¿Alguna cosita más?
La sección de contactos se cierra ya por esta semana.
Ay, ¿cómo estáis? Pues vamos a ir finalizando esta sección dedicada al mundo del software libre, como siempre, agradeciéndole a Miquel Carmona y al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux. ¿Que en dónde están?
www.glub.biz.
Y no podía terminar esta sección sin llegar a la sección de contactos. La sección de software libre también tiene sección de contactos, así que vamos con la dirección de correo electrónico.
Nosotros lo que tenemos son formas de contactos, y la dirección de correo electrónico es sl@enredando.net. sl del software libre.
También se puede contactar a través del buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz de Enredando es un número de teléfono.
Mensaje.
Pero de esos no, de esos mensajes que dice Rafa no. Mensajes con consultas, sugerencias, propuestas, pero relacionadas con el software libre.
Estoy esperando.
94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, incluso si a las 2 de la madrugada te sientes que tienes alguna consulta que hacerle a Miquel.
Qué malo eres, Rafa.
Y por último, recordamos el foro de Enredando.
El foro de Enredando, el que hoy hemos estado visitando, pues para comentar todo lo que hemos hablado en esta sección, hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues así ponemos el punto y final a esta sección dedicada al software libre. Volvemos la semana que viene y ya casi no nos queda nada de tiempo. Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Rapidísimamente, últimos instantes para poner el punto y final a este Enredando. Ya avanzábamos que iba a estar bastante completo de contenidos y así ha sido. Esperemos que os hayan gustado todo lo que hemos preparado para vosotros, así que hasta dentro de 7 días. ¡Agur!